En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 18 de diciembre de 2024. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Ayer o antes de ayer, no recuerdo ya bien, les decía en mi editorial, o les recordaba cómo hace unos años el Partido Popular, a cuenta de la investigación de la trama Gürtel, vino también a decir aquello de que están todos contra nosotros, todos, incluidos políticos, periodistas y jueces. Alguien me reprochó y me dijo: esto no es verdad, esto no pasó. Pues bien, escuchen.
El Comité Ejecutivo del Partido Popular afirma que este es un proyecto honorable y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que nadie manche el nombre de nuestro partido. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta.
Que es una cosa muy distinta, decía Mariano Rajoy entonces, no recuerdo el mes, el año 2009, eso sí, tras una reunión del Comité Ejecutivo y rodeado de sus varones y de la dirección de su partido. Aquello se parece mucho a esto que decía hoy el ministro Bolaños.
Afirmo categóricamente que existe una campaña de persecución de organizaciones ultras contra políticos progresistas y sus familiares en este país. Lo afirmo categóricamente. Afirmo categóricamente que las organizaciones ultraderechistas que ustedes benefician están pervirtiendo la figura de la acusación popular, porque están no persiguiendo delitos, sino persiguiendo personas, persiguiendo políticos progresistas honrados y persiguiendo a sus familias. Y afirmo categóricamente que las organizaciones ultras no persiguen esclarecer los hechos, persiguen contar mentiras y ustedes se benefician de esas mentiras y de esos bulos. Eso lo afirmo categóricamente. Gracias.
¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es nuevo. No es nuevo que los partidos políticos o los principales partidos políticos se acogieran a las acusaciones de acoso cuando les venían mal dadas por las instancias judiciales, cuando los jueces investigaban casos claros y contundentes de corrupción. Escuchen a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Que la presentación de este caso ha sido una presentación de acoso y derribo contra el Partido Popular, y en eso estoy convencida, igual que estoy convencida que las filtraciones que se han producido de un sumario secreto son atentatorios contra el Estado de Derecho. Estoy convencida y lo vuelvo a repetir.
Quizá la diferencia es la intensidad con la que se dice o la vehemencia con la que se dice, pero más o menos lo que se dice es lo mismo. Todos están contra nosotros, todo esto es mentira, es un bulo, es una mentira, es una fake news, pero los jueces, los periodistas, los políticos, el PSOE en este caso, están contra nosotros. Decía Cospedal entonces que todo era fruto de una maquinaria socialista.
La maquinaria del Partido Socialista, utilizando de manera escandalosa los servicios del Ministerio del Interior y los servicios de la Fiscalía General del Estado, está puesto al servicio del Partido Socialista y lo está haciendo con un interés electoral. Y esto va en contra de los mínimos fundamentos de un Estado de Derecho como es el Estado español.
¿A qué le suena, verdad? ¿A qué le suena? Podríamos poner esas palabras en cualquier ministro socialista, la ministra portavoz Pilar Alegría, sin ningún problema, y estaríamos diciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y si no, escuchen a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Un abrazo, una solidaridad fraternal, porque estamos contigo, porque sabemos que quieren rodearte familiarmente, porque sabemos que van a por ti, porque nos representa.
Son maravillosas las hemerotecas y las videotecas y las sonotecas, en fin. Uno encuentra a veces auténticas joyas, ¿no? De los que antes decían unas cosas y ahora dicen otras. Porque cuando asistimos a determinados debates en el Congreso de los Diputados, y escuchamos a dirigentes del Partido Popular como Miguel Tellado, pues claro, uno se sorprende porque parece como si solamente el Partido Socialista o el gobierno acusara a los jueces de estar en su contra, cuando hace tan solo unos pocos años Mariano Rajoy y Cospedal decían esto.
Nunca se ha conocido un uso político de la Fiscalía General del Estado y de sus fiscales políticamente afines como la que se está haciendo en esta etapa.
Que nosotros no vamos a tolerar que Zapatero presione a los fiscales y a los jueces para atacar al Partido Popular, que es lo que están haciendo ellos.
Ahora es el Partido Popular el que presiona a los jueces y a los fiscales para atacar al Partido Socialista, que por cierto es el que está en el poder. Miren, ¿saben cuál es la única diferencia de lo que ocurría entonces y lo que ocurre ahora? Se lo voy a explicar y tiene que ver con nosotros, con los medios de comunicación, y mucho además. Porque la diferencia no está en que unos u otros atacaran o se sintieran atacados. La diferencia está en la percepción que podemos tener nosotros o que podíamos tener nosotros como medios de comunicación de unos casos y de otros. Los hay que siempre hemos mantenido una absoluta equidistancia y objetividad ante los casos de corrupción de unos y ante los casos de corrupción de otros. ¿Qué pasó entonces con el Partido Popular? Pues que todos los medios de la izquierda, pero también los de la derecha, los de la izquierda y también los de la derecha, fueron muy críticos con la corrupción del PP. Mucho. Esa misma crítica que teníamos entonces con la corrupción del PP la tenemos ahora con la corrupción del PSOE, con una diferencia: que muchos medios de izquierdas que entonces atacaban al PP hoy cierran filas con el partido en el gobierno.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos en Estados Unidos y tenemos ya noticias de lo que ha hecho la Reserva Federal.
Sí, la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido bajar 25 puntos básicos los tipos de interés hasta situarlos en el 4,25 y 4,5%. Es la tercera reducción consecutiva, aunque probablemente haya una pausa a partir de ahora. A las 8:30 va a comparecer el presidente de la Fed, Jerome Powell, para explicar la decisión que han tomado. Se espera que sea un discurso cauto en el que ponga sobre la mesa la posibilidad de pausar la política monetaria a la espera de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tome posesión y anuncie sus políticas económicas. Escuchamos a la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado.
Hay que ver a partir de, bueno, a mediados finales de enero, qué medidas son las que verdaderamente va a implementar y qué impacto van a tener en la economía. Nosotros sí que pensamos que parte de esas medidas van a ser pro crecimiento, pero luego también, dependiendo de cómo sea el tema de los aranceles, eso puede acabar teniendo un impacto en la inflación. Lo que sí que parece es que ese impacto en la inflación no sería inminente. Al final tarda hasta que acaba llegando a los precios.
La inflación en España empeora al 2,4%, superan dos décimas a la de la eurozona.
España cerró el mes de noviembre con una inflación del 2,4%, un repunte de seis décimas con respecto al 1,8% de octubre. Como consecuencia, España vuelve a presentar peores registros que la media de la eurozona después de dos meses con mejores datos. Según los datos publicados por Eurostat, la tasa de inflación anual en la eurozona subió dos décimas en noviembre con respecto a octubre hasta el 2,2%, una décima inferior al dato estimado inicialmente por la Oficina de Estadística Comunitaria. Por otro lado, la tasa de inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos, energía, alcohol y tabaco por ser los más volátiles y que sirve de referencia al Banco Central Europeo, se mantuvo por tercer mes consecutivo en el 2,7%, lo que confirmó el dato preliminar. Este repunte de los precios se debe a la menor caída del coste de la energía y al aumento del precio de los alimentos frescos.
Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de viviendas turísticas por no retirar anuncios ilícitos.
Sí, Consumo ha abierto un expediente sancionador a Airbnb tras solicitarle que retirara de forma inminente miles de anuncios con publicidad ilícita de alojamientos. El expediente incoado se prolongará en su periodo de instrucción hasta que se resuelva si se sanciona a la plataforma a la que no identifica. Bueno, ya identificado es Airbnb. Es la tercera investigación abierta por parte de Consumo relacionada con pisos turísticos, tras detectar el pasado octubre diversas irregularidades en agencias inmobiliarias por prácticas abusivas en alquileres temporales. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha asegurado que el sector de los pisos turísticos está descontrolado y que en muchas ocasiones opera en condiciones de ilegalidad. Es la tercera investigación abierta por parte de Consumo relacionada con pisos turísticos, tras detectar en octubre diversas irregularidades en agencias inmobiliarias. La compañía ha informado de que va a apelar la decisión al estar en profundo desacuerdo, ya que aseguran no son proveedores de servicios de alojamientos, sino de servicios de Internet.
Y nuevo choque entre los socios del gobierno por la reducción de la jornada laboral.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha negado un choque con el Ministerio de Trabajo por la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Eso sí, a diferencia de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que exige aprobarla antes de que termine 2025, ha quitado importancia a los tiempos y ha abogado por hacerla de manera gradual.
Si hemos sido capaces hasta ahora de conjugar un crecimiento fuerte, una creación de empleo muy robusta, con una conquista de numerosos derechos sociales, ha sido gracias a que las reformas que hemos llevado a cabo eran reformas ambiciosas y que además en su configuración, en su diseño, son reformas equilibradas. Esperemos tener aprobada esta reforma antes de que finalice el 2025, como así está incluido también en el propio acuerdo que tenemos dentro del gobierno. Es muy importante que acompañemos a las empresas, Antonio. Es muy importante que les ayudemos a hacer esta transición, a realizar esta medida de ganancia de adquisición de derechos para los trabajadores.
Sin embargo, estas declaraciones no han gustado a Sumar. Su secretaria de comunicación, Elizabeth Duval, ha declarado que Cuerpo no debe ser dentro del gobierno la voz de una patronal y le ha exigido que cumpla con lo dispuesto en el acuerdo de coalición y aplique la reducción de la jornada durante el año que viene.
El Supremo aprecia indicios de delito en el caso Koldo y va a pedir el suplicatorio al Congreso para José Luis Ábalos.
El instructor del caso Koldo va a elevar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al haber encontrado contra él bastantes indicios de al menos cuatro delitos, como son la integración en organización criminal, el tráfico de influencias, cohecho y malversación. Asegura el juez que lo declarado por Ábalos no se aviene con los documentos y declaraciones que obran en el sumario y dice que parece indiciariamente justificado que se benefició del pago del alquiler de la vivienda de su novia en Madrid, del alquiler de un chalet en Cádiz y de un contrato de alquiler de un piso en el Paseo de la Castellana por un precio muy inferior al de mercado. Tras conocer esta noticia, el PSOE ha confirmado que van a votar a favor del suplicatorio para que la justicia pueda seguir su investigación. Lo ha dicho el portavoz de la formación en el Congreso, Patxi López.
Pues como hemos hecho siempre, ¿no? Nosotros respetamos las decisiones de la justicia, votaremos a favor de ese suplicatorio porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos deseando que la justicia vaya hasta el final, aclare todo este asunto y determine las responsabilidades que hay en él.
Y hoy ha comparecido ante el juez Begoña Gómez, que ha negado las irregularidades en la cátedra que codirigía.
La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha negado ante el juez cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense. Además, ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés porque, dice, no participó en ningún proceso de licitación pública. Gómez tan solo ha querido responder a las preguntas de su defensa en la causa que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. En su declaración ha negado que fuese contratada por el Instituto de Empresa por su condición de mujer de Pedro Sánchez, alegando que en 2017, cuando se la contrató, su marido aún no era presidente del gobierno. Se trata de la tercera vez que la mujer de Sánchez acude a declarar ante el juez. No obstante, en los dos casos anteriores, Gómez se acogió a su derecho a no declarar.
El Congreso ha celebrado la última sesión de control al gobierno del año.
El de hoy ha sido el último y enésimo cara a cara del año entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y no por ser el último, ha sido diferente. Las causas judiciales y las acusaciones cruzadas de corrupción han sido el centro del debate. Sánchez ha sacado pecho de la lucha de su gobierno contra los bulos y del fortalecimiento de la justicia que han llevado a cabo.
Mire, usted no plantea nada sobre vivienda, sobre educación, sobre dependencia, sobre sanidad, sobre empleo, sobre crecimiento económico. Bueno, vamos a tratar de sacar algo de utilidad de su sesión de control, señoría. Habla del servicio de justicia y he de decirle que yo estoy convencido de que una amplísima mayoría de jueces y juezas en nuestro país cumple con su labor con absoluto rigor. Y también tengo que decirle, con hechos, con datos, no con bulos, que este gobierno ha contribuido al fortalecimiento y a la modernización del servicio de justicia de nuestro país.
Por su parte, Feijóo le ha recriminado al presidente los 12 meses, 12 causas y le ha situado como el número uno de la trama del caso Coldo.
Mire, han pasado 400 días de esta legislatura y lo que ha avanzado realmente son las causas judiciales contra su gobierno y los paseillos de los suyos. Fíjese, Ábalos, Coldo, Santos Cerdán, Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado. El borrado de los ERES, otra vez Delsi, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. Este es su balance del 2024. 12 meses, 12 causas. Dicen que usted es el uno de la trama. También el cero en servicio público y en respeto a las instituciones democráticas de nuestro país.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 cierra con subidas contenidas del 0,26% y se sitúa en los 11.617 puntos, al igual que el resto de plazas europeas que también han avanzado de forma similar. Dentro del selectivo español destacan las alzas de Solaria, que crece un 2,62% contagiada por la euforia de Greenergy, seguido de IAG tras un informe favorable de Jefferies y de Logista. En el lado de las caídas, Celnex pierde un 1,36%, seguido de Grifols y de Enagás. Al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street tras la decisión de la Reserva Federal de bajar 0,25 puntos los tipos de interés. El Nasdaq cae un 0,69%, los 19.994 puntos. El S&P 500 que baja un 0,66%, los 6.019 puntos, mientras que el promedio industrial se deja un 0,55% en los 43.280 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Pues en Argentina, porque el gobierno va a obligar a los presos a participar en tareas de mantenimiento de las zonas comunes de las prisiones, eso sí, sin recibir ninguna remuneración a cambio. Son tareas que podrían ser de hasta 5 horas al día, que deberán hacer los casi 12.000 internos del sistema penitenciario sin distinguir entre procesados y condenados.
Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.
Y ahora, con Lucía Martín, vamos a poner la lupa, el foco, en lo que está pasando en Alemania, tras la moción de confianza que ha perdido su canciller Scholz y la convocatoria de elecciones el próximo mes de febrero.
El deterioro de la economía alemana es más que evidente en los últimos meses, incluso años, porque lo cierto es que el crecimiento es prácticamente nulo desde la pandemia de COVID-19 y las dificultades para revertir la situación saltan a las claras. Y reflejo de esa incertidumbre económica es la desconfianza empresarial, el pesimismo inversor, también el descontento ciudadano y la parálisis política en un país que va a ir a las urnas de manera adelantada en el mes de febrero para elegir un nuevo canciller. Vamos a ver cuál es la radiografía de la mala salud alemana en los próximos minutos y vamos a tratar de encontrar las claves de esta situación. Lo hacemos con Pablo Duarte, que es analista senior del Instituto de Investigación Flossbach von Storch Research Institute. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a usted por atendernos. Más que cíclico, el problema de Alemania sería un problema claramente estructural. El modelo económico que le ha llevado a ser considerada la locomotora de la Unión Europea, ¿podríamos decir que está caduco, que ya no sirve?
Sí, en realidad el diagnóstico es exactamente ese. El problema es estructural. Mira que los datos económicos nos lo muestran claramente. Nosotros vemos que la producción industrial alemana viene disminuyendo no desde que empezó la pandemia, sino desde el 2018, incluso antes. Los precios de energía que afectan la producción industrial vienen creciendo no desde la guerra de Ucrania, eso los empujó más, pero incluso desde antes. Y si le sumamos a eso lo que tú mencionabas ahora de la confianza inversionista, etcétera, vemos que si la gente creyera que es algo pasajero y que por sí solo va a cambiar, no lo estaría haciendo. Y el problema es estructural y yo creo que tiene al menos dos componentes grandes. Uno es la política energética y lo otro es la regulación excesiva que tiene Alemania, pero que es un problema común de toda la zona europea.
Uh-huh. Nos ha comentado ya un poquito, al principio señalaba que aunque la guerra de Ucrania empeoró toda esta situación, venía ya desde antes y además ha puesto el foco ahora en esas políticas climáticas, pero hay quien sitúa precisamente el fin del gas ruso a buen precio por ese conflicto en Ucrania tras el precipitado cierre nuclear de la era de Merkel como el gran punto de inflexión. Es también un poco lo que nos ha adelantado, pero hay quien le da mucho peso también a la competencia china, porque el gigante asiático ha pasado a producir bienes de alto valor añadido en vez de comprárselos a Berlín. ¿Esto también ha podido ser un duro golpe para Alemania?
Claro, y es que Alemania, sí, este es un aspecto muy importante. Alemania es una economía exportadora y Alemania es una economía que, sobre todo desde que China se unió a la WTO, ¿no?, a la Organización Internacional de Comercio, fue uno de los compradores más importantes de los productos alemanes. A medida que la economía china fue creciendo y se fue desarrollando, empezó a producir los mismos productos y empezó a competir. Entonces, China empezó dejó de ser un comprador importantísimo de grúas de construcción para volverse en un exportador de grúas de construcción. Y mientras que Alemania se dormía en los laureles en esta época del 2010, por un lado climático, pero además era una época de crecimiento, el Estado, digamos, el gasto estatal fue creciendo, el estado de bienestar se fue expandiendo, Alemania empezó a estar un poquito más cómodo, además la Unión Europea ayudó mucho la zona del euro hasta por lo menos el 2012, porque eran un buen destino de las exportaciones alemanas, empezó a perder competitividad y empezó a perder productividad. Si nosotros vemos las estadísticas de productividad de Alemania, la productividad creció entre el 2000 y el 2012 más o menos un 12%. Y a partir de ahí se estancó. Es decir, los trabajadores no están siendo más productivos que hace 15 años, mientras que en China no es así. Entonces la competencia china viene a ser un factor importante. Uh-huh. Por otro lado, China sigue siendo un buen consumidor de bienes finales alemanes. Los productores, digamos, de automóviles más grandes de Alemania, ¿no?, Mercedes, BMW, Volkswagen, todos tienen un buen margen de ventas en China. Y este ha empezado a reducirse, especialmente con la llegada de los carros eléctricos. Uh-huh. Porque ahora China está produciendo carros eléctricos que son muy eficientes, a bajo costo, y entonces la competencia a los productos alemanes está llegando también por ese lado.
En la arena política hemos visto recientemente que Olaf Scholz ha perdido esa moción de confianza a la que se sometía. Esto es el paso necesario para ver esas elecciones en el mes de febrero. Los distintos candidatos ya han explicado un poco sus planes para reactivar la economía, porque es ahora, lógicamente, la principal preocupación. Viendo un poco las recetas que hay sobre la mesa, ¿sería esa la solución? ¿Se está Alemania ya fijando en lo que debe hacer para revertir esta situación, o casi que la política está siendo otro problema añadido al país?
Bueno, yo en esto tiendo a ser optimista. Digamos que el panorama económico es bien turbio, uh-huh, pero las recetas para solucionar el problema son fáciles. No hay que ser un genio para entender que hay que reducir la regulación, que el Estado debe dejar que la economía crezca sin entrometerse tanto, bajar la burocracia, disminuir el tamaño del Estado. Digamos que hay un grupo de partidos que tienen esto claro, me refiero a los conservadores, a la CDU, uh-huh, y a los liberales en parte, ¿no? Porque ellos, pues digamos que su posición económica provocó el quiebre de la coalición de gobierno. Mi impresión es que en los medios y en la opinión pública este tema está siendo entendido nuevamente. Hace unos años el tema clave era el medio ambiente. Este tema hoy en día está prácticamente escondido. Uh-huh. El tema es la economía y el tema es cómo mejorar. Hay otro grupo político que va más por el lado de hay que aumentar el gasto público, hay que aumentar la deuda pública para poder invertir y así crecer. Sin embargo, económicamente, históricamente hemos visto que esta estrategia en realidad no va a funcionar. Entonces, al final va a depender de cuál de estas dos tendencias de pensamiento ganan. Y yo no doy pronósticos, obviamente, pero creo que soy optimista es que sea quien sea, va a tener una visión un poco más atenuada de la economía y esperemos que por lo menos algunas de las recetas fáciles para lograr que la economía se repare sean tomadas. Uh-huh. Y yo creo que sí, la presión externa es fuerte.
Y ya para terminar, ¿cuál podría ser el gran riesgo que veamos en 2025? ¿Dónde tendríamos que poner el foco de atención? No sé si, por ejemplo, con la llegada de Trump a la Casa Blanca sería un foco de atención que tengamos que tener sobre la mesa o hay otras cuestiones que quizás no están copando tantos titulares pero que sí deberían preocuparnos más.
Sí, yo creo que el tema de Trump es importante, pero no tanto por el tema tarifario y del comercio internacional, sino por el tema geopolítico. Yo creo que este es el riesgo más grande, sobre todo porque hay una incertidumbre muy grande. No sabemos qué va a pasar con Ucrania. Trump ha dicho que él acaba la guerra en un día, pero no sabemos a qué costo y no sabemos qué implicaría esto para los países de Europa. Específicamente, sobre todo porque el gasto, por ejemplo, en defensa de los últimos años ha sido muy, muy bajo. No sabemos en qué condiciones pueda terminar esta guerra, si termina, y si no termina, en qué condiciones va a seguir. Entonces creo que esto es un problema.
Pues con esas ideas y vigilando esos riesgos nos quedamos, pero en todo caso también con ese mensaje que nos ha lanzado más optimista. Las recetas para que Alemania mejore son fáciles, solo hay que ponerlo en marcha. Pablo Duarte, analista senior del Instituto de Investigación Flossbach von Storch Research Institute. Muchísimas gracias por estar en Capital Radio.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buena nit.
Hola, ¿qué tal, Federico? Saludos, buena nit.
Rápidamente, que sé que tienes prisa, que además tenemos luego juega el Valencia a las 9:30, nada menos.
Sí, hoy hay dos partidos, Español-Valencia, 9:30 en Cornellá, Villarreal-Rayo Vallecano, 9:30 partidos en su día se aplazaron por la Dana. Y también tenemos noticia importante en Valencia, exclusiva de Valencia Capital Radio. La Fiscalía ha admitido una querella contra Peter Lim por delitos societarios y administración desleal, que vamos a ver qué consecuencias tiene. Mañana es la Junta General del Valencia en el campo de Mestalla, pero de eso ya hablaremos mañana. Y la tarde nos deja la victoria del Madrid 3-0 ante el Pachuca en la final de la Copa Intercontinental. Clara superioridad del equipo de Ancelotti con goles de Mbappé en la primera parte, de Rodrigo en la segunda y también antes de acabar de penalti de Vinicius, de penalti, 3-0, superioridad ante un equipo mexicano muy entusiasta pero que está a años luz.
Obviamente estaba años luz. Por cierto, jugada de Vinicius también, la del primer gol que le sirvió, sí, le sirvió a Mbappé, haciendo honor al The Best, ¿no?, que se llevó ayer en esa gala. Oye, hoy tenemos, por cierto, Lorena, entre el Sevilla y el Betis, ¿qué les pasa? Están...
Pues que el Sevilla ha decidido cortar las relaciones institucionales con el Betis después de la denuncia contra tres jugadores del club hispalense que a su juicio busca hacer daño y perjudicar deliberadamente a los sevillistas. En concreto se refieren a una denuncia contra Isaac Romero, Juan Lu y José Ángel Carmona por sujetar una pancarta con el escudo del Betis tachado. Creen que los dirigentes del Betis no han estado a la altura de las circunstancias de la institución a la que representan, ni de su afición, que dicen ha sabido interpretar mucho mejor la situación.
Y Paco, ayer el Madrid en el baloncesto tenía un partido difícil en la Euroliga y lo superó.
Sí, le hacía falta también superar al después de los malos resultados que estaba cosechando, esta es la realidad, pero bueno, es un triunfo que le viene muy bien al equipo madridista. Recordemos que en la Euroliga ahora mismo Bueno, pues por ejemplo, el París estaba siendo la revelación, perdió 85-96, era el líder, mientras que el Barcelona tuvo un partido muy plácido contra el Fenerbahce, a quien batió 90-63. Baskonia ganó también en la visita a la cancha de Belgrado, donde juega el Maccabi, más 10, jornada plena, 85-95 para los vascos. Así que, bueno, los tres equipos de la ACB han conseguido el triunfo en esta jornada.
Pues Paco, mañana más deportes aquí en El Balance, haremos ya un avance de la última jornada de Liga y todo aquí en los deportes, sí. Contigo y con Lorena, un abrazo, cuidaros.
Hasta mañana, mañana hay baloncesto también.
Eso es, mañana también hay básquet, cierto, sí.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Federico, pues como siempre, bien.
Nuestro último ni blanco ni negro del año. Ni blanco ni negro, excepcional el de hoy.
Hombre, ya verás ya a quién tenemos aquí. Vaya dos que tenemos aquí.
Miriam González, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Encantadísimos, presidenta de España Mejor, encantadísimos de tenerte con nosotros en este programa. Vamos a hacer un poco de balance del año y también va a prepararnos un poquito para de cara para el futuro. José Ramón Bosch, ¿cómo estás? Buen amigo, fundador de Sociedad Civil Catalana, empresario y catalanista convencido, con el que siempre tenemos mucha relación y hablamos mucho cuando se trata de hablar de la influencia que tiene lo que pasa en Cataluña en el resto de España, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos.
Eso de también, catalanista, ¿eh? Aunque es verdad que me siento muy catalán, todas las islas y estos...
Sí, es verdad, también tiene poco, razón, ¿no? Que pero se bueno, quedan así. Sí,
digamos que soy un catalán que se siente muy español y sobre todo europeo.
Yo siempre digo que hay un catalanismo inteligente, que sois los que...
Existió en su momento, yo sí, creo sí. Que ahora está por ver si existe todavía.
En todo caso, hombre, Fernando. Tenemos dos personajes que son... Lo voy a decir y va a parecer peyorativo, pero lo digo en el ánimo más constructivo y más positivo posible. Son dos conspiradores desde fuera de la política, desde fuera del, digamos, del partidismo político, pero son dos conspiradores por un país mejor. Esa es la verdad.
Bueno, Fernando,
Por eso os hemos querido unir hoy, que nos ha parecido un experimento bien interesante.
Bueno, cuando me lo propusiste, yo dije que sí rápidamente, o sea, no tuve ninguna duda.
Fernando,
tienen que salir fuegos artificiales de esto.
Fernando y yo tenemos una obsesión por la sociedad civil, sí. Que aparte de que en el programa hacemos entrevistas también a políticos, por supuesto, pero tenemos mucho empeño en darle mucha voz a la sociedad civil y a los movimientos que están en ese ecosistema de la sociedad civil que creemos que es absolutamente fundamental.
Bueno, oye, no hablemos más de nosotros y que hablen ellos.
Entonces,
que son los,
por eso
los
es interesante. Por eso teneros aquí y hablar de España Mejor, de Cataluña, de España y de lo que está pasando y de lo que viene, ¿no?
Bueno, ahora sí vamos a contar a los que nos oyen que hemos estado haciendo casi hasta apuestas y especulaciones sobre qué va a ocurrir en el año 2025. Y creo que ambas partes discrepan. Así que, Miriam, ¿tú qué crees que va a ocurrir? ¿Vamos a tener cambio de rumbo político o de algo, por lo menos?
Bueno, pues es impredecible, porque tal y como está la situación, pues nadie puede decir que sabe lo que va a ocurrir al año que viene. Es una situación muy fragmentada, muy volátil. A mí, si miro a este año pasado, me parece que lo que ha ocurrido es mucho ruido y nada, o sea, un inmovilismo total como país. Se nos siguen pasando un montón de trenes y yo lo que le auguro al 2025 es más de lo mismo, más ruido y más de falta de actividad como país, seguir no centrándonos en las cosas que son realmente importantes para el país. Lo que sí que auguro es un desencanto cada vez mayor de la sociedad. Yo en el 2024 he notado, y además es que como en España mejor nos hemos ido a la calle y hacemos un montón de, vamos, que un montón de kilómetros llevamos recorridos yendo por provincias, comunidades autónomas, reuniones con colectivos, con gente de la calle, pues ha sido viendo pues mes a mes cómo sube ese desencanto, cómo sube el enfado con la clase política, y eso es una bomba de relojería.
Me planteo mal la pregunta. Es que los periodistas a veces tenemos que hacer unas preguntas que parecen un poco más simples. Pero ¿qué remedio?
Es que somos muy simples.
Yo creo
que va a haber elecciones.
Preguntaba si Sánchez va a seguir o no va a seguir.
Pues yo veo difícil que vaya a haber elecciones vista la coyuntura que hay, pero la verdad es que no lo sé y no creo que nadie lo sepa realmente.
¿Y tú, Mon?
Bueno, coincido con Miriam en el tema de la desafección política, ¿no? Que creo que es uno de los temas más preocupantes, sobre todo para la gente joven.
Eso ya ni se discute.
Se discute, ¿no? Y sobre todo por la clase política que tenemos, ¿no? Que deja bastante que desear en general, ¿no? Sin entrar en detalles. Sobre si va a haber elecciones, yo creo que hay posibilidades de que haya elecciones en el 2025, no tanto por todo el tema que afecta directamente a Pedro Sánchez, que yo creo que es grave y veremos cómo acaba, sino sobre todo por la coyuntura política y por esos 7 votos que tiene Puigdemont, que en buena medida pueden marcar el devenir futuro, no tanto por la moción de confianza que se ha planteado y que veremos si al final prospera o no, que ayer vimos, en fin, una situación un poco goyesca de si la admite o no la admite la mesa del Parlamento, sino si puede haber una moción de censura, que es la única forma que puede haber un cambio político en España. Entonces, veremos si Feijóo se atreve al final a plantearla o no, veremos. Pero yo creo que 2025 va a ser un año de elecciones, sea por motu propio del propio Pedro Sánchez, que lo convoca porque los datos electorales se pueden pintar bien, o sea porque cae por distintas razones.
Erico, ahora te lo dejo todo a ti.
No, porque tú y yo estamos, yo creo que estamos en 2-2. O sea, yo estoy con Miriam en que no va a haber elecciones en 2025.
Pero tú y yo no importamos, tú.
Y tú y Mon estáis en que sí. No, yo, a ver, yo veo que, o sea, yo lo que veo, hay una cuestión que a mí me preocupa mucho en este país ahora mismo, más allá de si va a haber elecciones o no va a haber elecciones o qué es lo que pasa. Ayer lo decía en un acto en el que estuvo el expresidente Felipe González, creo que era una entrega de premios, y él insiste también mucho en esto, y a mí ese asunto me preocupa mucho. Vivimos en un país extraordinariamente polarizado, y esto es un clima irrespirable, ante el que creo que la sociedad civil tiene que manifestarse y dar algún tipo de opinión y desde luego luchar contra esto, Miriam. Y bueno.
Mira, a mí me parece, y creo que hablamos de esto la vez anterior que estuve aquí también, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de que estamos en un país muy polarizado tenemos que distinguir. Quien polariza completamente al país es la clase política. Nosotros tuvimos una prueba la semana pasada, el viernes estuvimos en el Congreso en un acto que organizamos para despolarizar la vivienda. Tuvimos a expertos de vivienda de todo signo ideológico, de un sitio, de otro. Oye, hicieron una mesa estupenda, veías ahí todas las opciones, no estaban de acuerdo en todo, pero más o menos veías por dónde podía ir la solución de la vivienda. Tuvimos una siguiente mesa con jóvenes que, de nuevo, ideológicamente muy distintos, pero que veías más o menos dónde podía estar la solución. Llegan los políticos a la tercera mesa y de verdad que todo el mundo con las manos en la cabeza, hombre, con excepciones, sé que hay algunos que eran fantásticos, que estaban ahí, pero en general esa sensación de es imposible ponerles a todos de acuerdo según están. Cada uno viene y cuenta su película, ni escuchan a la gente, a los jóvenes que estaban ahí hablando, es que ni siquiera vinieron a escucharles, sueltan su rollo y se van. O sea, esa sensación de decir, bueno, esto que en el fondo se está financiando por la sociedad para que den soluciones a la sociedad, en el fondo son el problema. Pues que yo creo que si se separan,
como se demuestra,
llegaríamos a acuerdos.
Como se demuestra, miran, cada miércoles en las sesiones de control parlamentario.
Totalmente.
Tú no puedes preguntar al presidente del gobierno qué vas a hacer en vivienda y el presidente del gobierno soltarte un speech diciéndote todo lo bien que lo ha hecho todo. Y el otro, que todo lo mal. Porque otra cosa que todo, tenemos que preguntarte es qué opinas del liderazgo de la oposición. O sea, ahora hablamos más del gobierno, pero ¿y el liderazgo de la oposición qué?
También.
¿Me estás preguntando ahora?
Sí, sí. Y totalmente en serio. Luego se lo preguntaremos a Mon.
Para complementar un poco la respuesta, además coincido mucho con vosotros, es cierto que la polarización política en España es algo que los que estamos observando desde la periferia, sobre todo cuando hablamos de España, hablamos de Madrid, que yo creo que es donde está el foco de la batalla realmente, porque creo que en Guadalajara, en Segovia, en Córdoba, pues no se vive con esta intensidad. Yo lo que sí percibo es una catalanización, antes lo comentábamos, de la vida política española. Es decir, creo que os hemos trasladado una tensión que existía en Cataluña, que no existía en Madrid o en España hace 10 años, y esa tensión que en Cataluña ha desaparecido, porque realmente ha desaparecido la tensión política. Es decir, la gente respira. No hablamos de política, ¿eh? No hablamos de política. Es decir, los independentistas y los independentistas no hablamos de política, pero se respira realmente un ambiente.
Es una forma de...
Bueno, puede ser una calma tensa, pero lo que sí vivimos, o vivo yo cuando vengo a Madrid, es esta crispación tremenda en la clase política, que no puede reportar nada bueno, ¿no? Cuando constituimos Sociedad Civil Catalana, lo he comentado ya en multitud de ocasiones, tuvimos gente que veníamos de la derecha y gente que veníamos de la izquierda para hacer un proyecto bueno de España, para buscar que juntos teníamos que estar mejor. Es decir, intentamos trasladar ideas en positivo, nunca en negativo. Eso era lo que yo creo que hay que hacer. ¿Qué propuestas en positivo tiene el Partido Socialista? Pues no lo sé. ¿Qué propuestas en positivo tiene el Partido Popular? Pues yo tampoco lo sé. Lo que sí hay es una guerra de trincheras en estos momentos, que creo que lo que hace es que la sociedad española en general perdamos oportunidades de todo tipo, ¿no? Y es aquello, el lucro cesante y el daño.
Bueno, pero tenemos un gobierno, el que tenemos, que yo creo que ya está desgastado, sinceramente, es mi opinión, y como esto es un programa, sí, es un programa libre, pues podemos decir lo que nos dé la gana. No, yo creo que está desgastado.
Lo está.
Ya está. ¿Habrá recambio o no habrá recambio? Pero yo creo que el personaje que encarna ahora mismo el Partido Socialista está desgastado completamente por muchas razones, incluso porque se le nota en la cara que está tocado, por razones personales, supongo.
Pero tiene una resiliencia que ya nos gustaría mucho, ¿eh?
Eso sí. La resiliencia se acaba. Esto es como las vidas de los gatos. Tiene 7 y después a la octava ya se acaba. Pero bueno, en cualquier caso, está ahí el otro personaje, la alternativa, que es el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que comete errores brutales, dicho sea de paso. Uh-huh. Esto se lo pregunto a Miriam, que está, ya bueno, no a, todo me... te lo pregunto a ti, pero comete errores brutales.
A mí me sorprende, ¿no? Sí, me sorprende ver tanto al gobierno como la oposición. En el fondo están los dos a la defensiva. Ninguno de los dos tiene un proyecto ilusionante. Uno espera quedarse simplemente, pues eso, con lo de la resiliencia, que a mí es una palabra que me molesta muchísimo. Yo soy muy de
esa palabra,
yo soy de perseverancia, ¿no? Con acción, intentando hacer cosas. Sí. No esto de que me siento aquí y a ver si yo capeo todo el aire que venga, pues es que eso no tiene nada de mérito, ¿no?
Existe resistencia, no hace falta hacer resistencia, claro, sí. Que es una horterada, pero bueno, venga.
Pero bueno, por lo menos hacer algo, ¿no? Y en cualquier caso, pues uno, como me quedo aquí y a ver si puede ser que nadie me levante de esta silla, y el otro, como me quedo aquí y no muevo nada, y a ver si me cae el poder así encima de mí sin hacer gran cosa, ¿no? Bueno, pues es que habrá que empezar a poner ideas nuevas sobre la... Pero si es que te quedas con ganas de decirles, ¿podemos pagar a todos un viaje a la frontera, que asomen así la cabeza y que vean lo que está pasando en el mundo, que hay un cambio enorme, que es que nos tenemos que enganchar a ese cambio, que es que impone el tener una estrategia marcada como país, porque está todo mucho más complejo desde hace 3 meses que lo que estaba antes, y hay que empezar a pensarlo, ¿no? Bueno, pues es que no se ve ningún signo de actividad, más que el querer atacarse los unos a los otros. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país, que hemos llegado por razones coyunturales e históricas, pero claramente tenemos el centro gravitacional del país puesto en los extremos, en vez de tenerlo en el centro. Entonces cada vez se van más todos hacia los extremos. Es bueno, lo que queda en el medio es que es el país que sigue necesitando soluciones, ¿no? Y yo no veo soluciones de nada, en ninguna, en la economía. Pues es solo defender que es que va bien o es que no va tan bien. Pero es como, no, ¿cuáles son las cosas siguientes? ¿Qué hay que hacer aquí para mejorar la productividad, para poder engancharte en esto de la tecnología? Pero nada, no hay nada. En vivienda, nada. Es que la narrativa por aquí, la narrativa por ahí. Pero ¿cuáles son las soluciones? No sé.
Ay, esa es la parte que yo... en el gobierno es obvio, ¿no? Pero la parte que yo, desde luego, más le echo en falta a la oposición, ¿no? Que no hay ideas, no aportan proyectos, propuestas para construir una España mejor, que sería lo que en estos momentos todos queremos, ¿no?
Y solo se presentan
como como alternativa lo que hay, pero sin decirnos qué es lo que van a hacer.
Espera,
como
a ver Simón es más
ideas,
positivo.
Pero si puedo añadir una pequeña cosa, sí. Estamos hablando al nivel de las ideas, pero luego están las normas del sistema y uh-huh. de la ética, que claramente tenemos un problemón en España que no es solamente de este gobierno, que venía también de antes, y ves una actitud idéntica por parte de gobierno, de oposición y de todos los demás, que es decir, virgencita, que me quede como estoy, a uh-huh. ver si puede ser que nadie me refuerce las normas, ¿no? Pues es que al final la gente piensa son todos iguales.
Sí, pero
¿no?
hablamos de eso porque ellos han hecho una propuesta este año muy interesante sobre eso.
No, pero quiere decir que este es un país profundamente inmoral. Tanto que fíjate, no, pero lo estoy diciendo yo, tú no, pero yo lo digo. Tanto que fíjate el presidente de la Federación Española de Fútbol que hemos elegido. Sigamos.
Nada, yo estábamos los tres embelesados escuchando las palabras de Miriam, ¿no? Qué gran política podría ser, ¿no? Que en estos momentos, en falta de tal vez de liderazgo, ¿no?
De talento.
Sí, realmente no hay propuesta. Yo creo que hemos de mirar más en Europa, ¿no? Que es lo que está pasando, que creo que de todas formas es muy preocupante, ¿no? El auge de los populismos, la pérdida de la centralidad. Política, las políticas woke, que yo creo nos está llevando a una situación también de un fatalismo existencial, y sobre todo, yo soy muy muy crítico, es el desapego de los jóvenes, no solamente a la política, sino a la participación de todo, ¿no? Y ahí es donde realmente está el tema de las redes sociales, que hay que mirarlo, pero sobre todo hacer cuestiones positivas en la vida, ¿no? Y ahí seguro que coincidimos mucha gente en planteamientos positivos, no solamente económicos, sino sociales, y especialmente la movilización de la sociedad civil, es decir, la implicación de las personas en proyectos, ya sean culturales, sociales.
Despachar a Europa como, es que Europa está en el populismo. No, señor, en Europa se está haciendo política importantísima.
Sí,
se está haciendo claro. En Francia, nos guste o no nos guste, se está haciendo en Francia una política importantísima, y se está haciendo, ya no quiero hablar de la comparación de Alemania con otros países que yo me sé, donde un señor, sabiendo que pierde una cuestión de confianza, presenta a la cuestión de confianza y la pierde. Aquí otros están esperando a que les obligue un forajido.
En el cambio político que puede haber en Alemania, a ver si Merz es capaz de darle una reorientación. Uh-huh. Alemania sale del chucha, que decimos en Cataluña, del lío que tiene ahora mismo, ¿no? Porque tiene un problema económico importante y veremos si son capaces.
Pero tienen mucho que enseñarnos, ¿eh?
Bueno, tiene mucho que enseñar. Vamos a ver, Europa está en una situación súper compleja ahora. Uh-huh. Y yo, que soy hiper europeísta y me dejé la piel en el Reino Unido luchando contra el Brexit, pues la verdad es la primera vez que no sé si la Unión Europea va a lograr sobrevivir como tal. O sea, el que esté siempre ahí latente un poco, bien, ¿no? Pero que logre sobrevivir como un actor fundamental del mundo, pues ya no lo tengo muy claro con esa denominación. Y yo, desde luego, si fuese alemán, ahora mismo estaría pensando si me compensa lo de la Unión Europea. O sea, yo creo que ahí hay una parte de... Se ha hecho muy rígido, es muy pesado mover esa maquinaria en un momento en el que el mundo... Pues si es que lo ves ahora viniendo de Estados Unidos, sí. Es súper ágil. Uh-huh. Y tú dices, no, es que en Europa ahora, pues que hacemos un comité a 4 meses, tal. O sea, esas estructuras están jugando contra nosotros. Las trabas que tenemos en el mercado por esa hiperreglamentación, a veces que hay parte que no tiene sentido, hay mucha que tiene sentido, pero otra que no logramos aligerarlo, ¿no? Y luego, sobre todo, porque esa salida del Reino Unido, dices, pues es que de tres cosas fundamentales que tiene Europa ahora mismo sobre la mesa: defensa, poder tener la infraestructura de la inteligencia artificial para poder seguir en lo de arriba del mundo, ¿no? Y luego el aligerar y dar agilidad al mercado interior. Las dos primeras realmente te aportan poco un montón de países que tenemos en Europa. La combinación ganadora ahí realmente es Alemania, Francia y el Reino Unido. O sea, que vamos a ver unos cambios enormes.
Ponía mucho énfasis en qué pasa en Alemania, ¿no? Y qué pasa con la guerra de Ucrania también, cuál es la decisión de Estados Unidos. Realmente Estados Unidos es nuestro competidor brutal. Y luego hay un tema que no se ha tratado, que es el tema de inmigración, que es un tema candente, que si no sabemos tocarlo, pues ahí tenemos los populismos. Yo vengo de Cataluña, y en Cataluña ahora mismo ha salido y va a surgir todavía con más virulencia una extrema derecha muy radical. Y eso, que aquí el foco no está puesto, pero vamos a ver, ¿no? O sea, en el sur de Francia...
Hay un componente xenófobo en Cataluña.
Claro.
Bueno, xenófobo he dicho, no he dicho cualquier cosa.
Hay un componente supremacista, como pues, la herencia del viejo carlismo al final, ¿no? Como lo hubo o lo hay en el País Vasco.
El gran debate ahora mismo con el gobierno central o con el Estado...
Es la inmigración.
Es la inmigración. Cataluña se niega a llevarse un solo niño de estos, los pobres... no acompañados, que es que me está pareciendo, a mí me parece esto una barbaridad.
Ha sido la gran batalla que ha tenido Meloni en Italia, no vamos a olvidar que su lucha para intentar evitar la, digamos, ellos llamaban la invasión, ¿no? Que venía de...
La sensación de que Meloni lo ha hecho un poco mejor, pero bueno, no sé.
Sí, no, seguramente ahí, ¿no?
Pero estos son, pero estos son, pero al final son los grandes problemas que tenemos como sociedad, ¿no? La política no los está sabiendo afrontar.
Pero el problema,
¿no vamos a tener un problema muy serio en enero?
¿Eh?
¿No vamos a tener un problema que nos viene exportado en enero? ¿Tú que conoces bien los Estados Unidos?
Ah, bueno, pero un señor llamado Donald Trump, sí,
pero
por
es
supuesto.
Que mira, claro.
Eso no es un problema
dudaba,
muy gordo.
¿Sabes por qué dudaba? Porque ya está. O sea, lo que ya es está. Increíble es que ya está gobernando.
Ya está gobernando.
Ah, no, sí, no, sin complejos, ya está, sí, sí, nada. Sí,
esta
sí.
Manera, que es parte de lo que... Hay algo que engancha con lo que nos está ocurriendo en España, ¿eh? Que ahora está mucha gente escandalizada porque mira lo que hacen esto y tal. Y dices, oye, que esto se llevaba haciendo parte cada vez más, ¿no? Pero parte se hacía antes, pero se hacía de manera escondida. Lo que te está haciendo ahora en el gobierno es que te lo hace abiertamente. Y claro, la sociedad en que lo hace abiertamente y que lo ves en 24 horas porque lo de las redes sociales, dices, hombre, pero ¿cómo que es esto, no? Pues esto igual es lo de Trump. Cosas que antes ocurrían, pero bueno, había como una especie de decoro que estaba por detrás. Ahora se sienta en Mar-a-Lago y le vienen todos a ver, ¿no? Y dices, bueno, pero es que es increíble, ¿no?
Pero eso,
¿hasta
no,
qué punto
no, no, no
la sociedad lo va...?
No nos asusta un poco,
a mí me asusta muchísimo. Sí. Y yo, de hecho, creo que lo más asustante de Trump no es el cambio de alianzas, sino el posible cambio de modelo político.
Eso es.
Hay una... Esos dos grandes núcleos de poder, que es el poder político de Washington y el poder económico de Silicon Valley, que antes nunca estaban siempre un poco uno en contra del otro, recelaban el uno del otro, no se fiaban. Ahora de repente se unen, dicen, esto lo único que cuenta es Estados Unidos, el resto del mundo tiene que jugar con las reglas que nosotros queramos. Va a una especie de privatización del Partido Republicano. Y bueno, pues dices, es que esto, no sé, sí, habrá
comprado,
gente que empiece a pensar, ¿esto es democracia?
Lo que quieres decir, lo que quieres decir que lo,
es que lo ha comprado, ¿no? Elon Musk, ¿no?
¿Te refieres, el Partido Republicano? Que lo ha comprado el señor Musk, ya está, ¿no?
Bueno, pues, sí, sí. Y
abiertamente.
Con un Partido Demócrata en los huesos, porque claro, el Partido Demócrata en los huesos, desaparecido, ¿no?
¿Y no nos preocupa un poco la pelea con las grandes compañías tecnológicas? ¿No nos preocupa un poco que son los que mandan? No, en Europa sí, la tenemos.
Pues en Europa, mira,
Europa,
el problema
Europa
que
es el regulador.
Europa...
Oye, Europa lo que tiene es una actitud moral. Tiene una actitud moral intentando regularlo, sí. Hombre, pues sí, intentando regular el campo abierto.
Yo escucho que hay un cambio bastante grande de actitud por parte de Bruselas. O sea, es que han llegado de 5 a 8 años tarde, ¿eh? Mm. Si este cambio de actitud por parte de Bruselas, de darse cuenta de que lo suyo no es solamente la reglamentación, sino que tenían que haber facilitado el que se pudiese crear algunas de esas grandes compañías en Europa, que bueno, en lo de las redes sociales, este tipo de cosas es menos importante. En la infraestructura de la inteligencia artificial es fundamental.
Producción de chips,
esto,
por ejemplo,
claro, es como estar a las puertas de la revolución industrial y aceptar que toda la red viaria está en manos de otros. Sí. Es una cosa muy fuerte.
Sí, sí, sí.
Y ahora, pues es muy difícil porque dices, quiero regular. Es como, claro, no vas a poder regular lo que no tienes. O sea que realmente, mira, de esos dos polos que hablábamos antes en Estados Unidos, hay un polo que es el de el político de Trump, que odia a Europa, o sea, se ha ido cargando todo el orden multilateral y lo último que queda es Europa, y van con Elon Musk, van como directamente a por ello. Pero hay otro, el de Silicon Valley, que desprecia a Europa. Es que ni siquiera como están en contra nuestro, ¿no? Es que consideran que no somos relevantes. Es muy fuerte lo que nos ha ocurrido. Y bueno, yo creo que Europa ha despertado, eso sí que es verdad. Ya todo el mundo sabe cuál es el problema, pero claro, hay una diferencia entre despertarte y levantarte de la cama, que es lo que tenemos que hacer.
¿Y quién puede liderar ese cambio en Europa? ¿Qué país puede liderar
ahora
ese cambio?
No tenemos, hay que ver qué pasa con Alemania y qué...
Va a ser Alemania,
qué pasa en
Francia. Va a ser Alemania sin la menor.
Por eso decía la importancia de Alemania, ¿no?
Los que pagan.
Son los que pagan la fiesta a los demás.
Si fuese alemán, ¿sabes? También me plantearía, ¿no?, el proyecto europeo, pero yo creo que los alemanes, al menos la CDU-CSU, es profundamente europeísta, es que no tendría sentido, pero ¿qué va a hacer UK en el futuro también, no? Es decir, ¿va a volver, no va a volver en algún momento? Eso ya será por descontado. Francia, ¿qué va a pasar en Francia? Que es el otro... Y España, que tiene un papel fundamental también en su relación con el... con África, ¿no? Y con él.
Yo tengo amigos, nunca le hacemos valer ese papel.
Claro, Liliana, es que este amigos, es el tema, amigos británicos aquí que dicen que el debate sobre volver al Brexit se va a producir. Sobre volver, perdón, a Europa se va a producir.
Hombre, ya lo está, de alguna u otra manera. A ver, de alguna manera, el talante del actual primer ministro, que es un tipo muy serio, yo creo, a mí me gusta. Es un tipo que yo creo que, hombre, ya ha dicho un par de veces, vamos a crear una comisión para estudiar esto, vamos a no sé qué. Esto antes era impensable.
Pero con los locos que estaban antes, es impensable. Tiene visos
de realidad. Miriam, que es la que
mira,
sabe.
Yo creo que él es una persona, Keir Starmer es una persona muy débil, ¿eh? Esconde esa gran victoria que tuvo en las elecciones, esconde una gran debilidad. Tiene a 85 circunscripciones en las que a quien tiene detrás es el partido de Nigel Farage. Ya. Son los más extremos antieuropeos. Entonces tiene muy poco recorrido de moverse porque sabe que puede perder enseguida las siguientes elecciones. Yo creo que si ahora mismo se plantea un referéndum en el Reino Unido, pues dirían que vuelta con Europa. Pero si es que no tienes más que mirar al exterior, decir, claro. Pero si todo es enorme y todo está contra nosotros, pues venga, todos juntos. Ahora, sigo pensando que seguramente la opción más realista no es con estas estructuras tan anticuadas que tenemos en la Unión Europea. Y yo creo, me da miedo ello, pero sí que creo que empezarán enseguida a ver, venga, por sectores, haciendo con otros grupos de Estados miembros, quitándote un poco los pesos muertos. Ahí es que España tiene que estar sí o sí. Y algo que no se nos mete en la cabeza a los españoles es que la energía política que tienes es X, es limitada. Si tú la tienes puesta en las miserias de los políticos de aquí, tu hermano, mi mujer, tu primo, tú no sé qué tal, pues la tienes ahí y no la tienes pensando en la estrategia de cómo vamos a estar nosotros en ese grupo de liderazgo. Que es que estos años que nos vienen ahora son cruciales, cruciales.
¿Y no podemos estar en el grupo de liderazgo, y eso lo pregunto a los dos, con alguien como Pedro Sánchez, sí o no? Porque si duramos hasta el 27, si esto dura hasta el 27...
Tal y como está ahora,
tal y
pues
como
no
piensas
difícil,
tú.
¿No?
Pedro Sánchez, lo que tienes es que habla un inglés perfecto, ¿no? Y eso quieras no, que
perfecto,
no hable...
Esto de perfecto ya
bueno, habla,
que
para, habla un buen inglés. Medio, habla un buen ser un medio inglés, español, sí. Pues habla...
Habla,
un buen
inglés. Habla el inglés de multilateral, este, pero bueno, es igual.
Bueno, ¿no? Pero habla inglés, oye.
No, todo es relativo, ¿no? Pero, mejor que otros.
Es un diplomático, un señor que dice tonterías en 5 idiomas. Pues ya está, pues bueno, claro que Pedro Sánchez a lo mejor le pasa eso.
Pero lo que sí que es cierto es que, volviendo otra vez a lo de aquí, vosotros habéis hecho este año un esfuerzo muy importante por el tema de la ética, sobre todo a raíz del comportamiento de algunas personas próximas al presidente del gobierno. Eso es una asignatura que tenemos, bueno, entre las muchas, es una de las asignaturas que tenemos pendiente en este país.
Sí, y algo muy sorprendente que nos ocurre todas las veces, que es que vemos un problema, ¿no? Y venga a hacer ruido sobre cómo ha podido ocurrir, no sé qué tal. Bueno, pues es que ahora empezamos a hablar de esto, de conflictos de interés, de asesores, de no sé qué. En abril, ¿no? Fue en abril cuando empezamos a hablar. Oye, es que estamos en diciembre y seguimos con las mismas normas. O sea, nadie ha puesto sobre la mesa un compromiso, ni gobierno ni oposición, de decir, pues vamos a reforzar las normas porque ya que ha ocurrido esto... Por lo menos que no nos vuelva a ocurrir en el futuro.
Con las
pues
mismas normas
¿no?
y más asesores, perdona.
Horrible, ¿no?
Y más asesores, claro. Y más ocupación, perdóname, de las instituciones.
Bombos.
Nosotros lo sabemos muy bien en
muchas
el tema de la comunicación.
Por habernos acompañado hasta hoy.
Ya nos echas.
Sí, señor Fernando Jauregui.
Es todo para mucho.
Muchísimas gracias.
Un placer,
pero lo repetiremos.
Un día, los tendremos que tener para hablar de Salvador Illa, que es uno de mis.
Perfecto. Hecho, comprometido. Os espero aquí para hablar de Salvador Illa un día.
Un placer. Muchísimas gracias, Federico, por la invitación.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Pues con esto tan bonito, Lorena Ruiz, ¿quién es?
Cristina Aguilera, que cumple 44 años.
Y que ha hecho un disco de Navidad, y aquí lo estamos poniendo, porque estamos en Navidad ya, por supuesto, con la música de Cristina Aguilera. Vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. Tenemos lotería judicial. Koldo García ha desmentido a Aldama y negó ante el juez que tanto él como el exministro Ábalos hubieran cobrado comisiones. Esto no ha convencido al magistrado, que ve indicios de al menos 4 delitos y va a elevar un suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad de Ábalos. El PSOE ya ha confirmado que lo van a apoyar.
Pues como hemos hecho siempre, ¿no? Nosotros respetamos las decisiones de la justicia, votaremos a favor de ese suplicatorio porque, como hemos dicho en muchas ocasiones, estamos deseando que la justicia vaya hasta el final, aclare todo este asunto y determine las responsabilidades que hay en él.
Y hoy le ha tocado el turno a Begoña Gómez, que ha negado los 4 delitos por los que se la investiga, aunque eso sí, solo respondiendo a las preguntas de su defensa. Bárcenas ha conseguido la libertad condicional tras cumplir 3/4 partes de su condena por corrupción en el caso Gürtel, una lotería judicial que en unos días podría tocarle a Amazon por su gestión de la Dana. Y es que la Fiscalía ha apoyado que se le investigue. ¿A quién creéis que le tocará al gordo?
88.008.
¡Lo tenemos!
Y sigue el baile de distanciamiento y acercamiento entre el Gobierno y Junts. Los independentistas y el PNV votaron a favor de tramitar la ley para regular el alquiler temporal tras varios retoques. Eso sí, quiere también hacerse notar presentando una iniciativa para pedir a Sánchez que plantee una cuestión de confianza. De momento el Gobierno lo ha bloqueado y ha aplazado su decisión sobre la admisión a trámite, algo que no ha gustado al Partido Popular.
Que un socio de Pedro Sánchez plantee la necesidad de presentar una PNL para instar a una cuestión de confianza al presidente del Gobierno, yo creo que en cualquier caso revela con toda claridad la inestabilidad que vive el Gobierno de Pedro Sánchez, y desde luego la no admisión de esta PNL revela el juego permanente de desconfianzas mutuas que hay entre el Gobierno y sus socios de investidura. El PSOE ha torpedeado claramente la admisión de esta iniciativa en la mesa y ellos sabrán por qué.
Todos descartan, eso sí, una moción de censura. Unos porque no le dan los números y otros porque no se atreven a ir de la mano de Partido Popular y Vox.
¡Viva el vino!
Pues muchas gracias, Lorena. Voy presentando. Sergio Rupérez, buenas noches.
Buenas noches.
Bernardo García Herrero, buenas noches.
Buenas noches.
Y Carmen Andrés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lotería Judicial, aquí estamos, o Carrusel, o como queráis llamarlo, Tío Vivo.
Pasarela
Cibeles. Bueno, si nos vamos en el esto de brainstorming del PP, uh-huh. que deben de hacerlo con los de Barrio Sésamo, hoy hemos ido pasando de la semana fantástica, los 8 días de oro, hoy ha tocado 12 meses, 12 causas, y mañana no sé cuál el siguiente mensaje publicitario que puede tocar, porque se ve que no tienen más ideas y tienen que recurrir a lo que ya hay. Porque, de verdad, o sea, me parece patético, ¿eh? O sea,
a veces los asesores de comunicación somos el peor enemigo del partido.
No sé, pero no, es que ojalá fuera un asesor de comunicación. Es que lo que me consta es que no es ningún asesor de comunicación.
Probablemente, ¿no? Probablemente. Y ya, a mí es que todos esos chascarrillos y frases tan marketingianas bastante cutres, a mí es que me dan bastante vergüenza ajena. Y lo vemos no solo en ruedas de prensa, sino también en el propio Congreso cuando se hacen algunas intervenciones. Pero hablo de todos los partidos y a mí me produce bastante rubor.
Es que hoy, cuando he escuchado hoy a Feijóo decirlo de los 12 meses, 12 causas, digo, no, por Dios, toda la semana con
¿pero estamos... eso no era Telecinco o algo así?
Entonces,
Telecinco,
12 meses, 12 causas. Y lo de la semana fantástica, 8 días de oro, el Corte Inglés, pero claro, digo yo que a los de marketing de Corte Inglés dirán, ¿y qué puñetera gracia nos hace a nosotros que comparen nuestra publicidad con un escándalo de corrupción como el de tal? Yeah. O sea, decir, es que no tiene, es que, en fin, no sé, que alguien no piensa ahí, empieza por M el nombre y por T el apellido, y es el principal responsable, me consta, de este tipo de cosas. Pero bueno, volviendo otra vez al tema, el lunes tocó Aldama, ayer tocó Koldo, hoy ha tocado Begoña y Güemes, y mañana no me acuerdo quién.
Mañana es la asesora de...
No, es el viernes.
Ah, es el viernes, tiene razón.
Es el viernes, mañana creo que descansan, mañana creo que hay descanso, mañana tengo relax.
No sé si va Juan José Güemes, puede ser,
ha sido hoy.
Es miércoles, sí.
Güemes ha ido hoy. En fin, Bernardo, que así está la cosa judicial.
Pues sí, el problema yo creo que más allá, que estoy de acuerdo, la falta de frescura muchas veces en los debates parlamentarios, también va según las personas. Pero yo, por ejemplo, hoy creo que de lo mejor del día, y suele ser de lo mejor, el debate entre Cayetano Álvarez de Toledo y Félix Bolaños, que yo creo que ahí siempre tengo la misma sensación, que el pobre Félix Bolaños recibe una y recibe otra después. O sea, es probablemente sea de las debates dentro de la sesión de control más completos semana tras semana. Hoy se quejaba Bolaños de que si viene siempre con todo apuntado, hagamos un debate sin papeles, venga, salga usted, luego salgo yo. Bueno, pues ojalá, ¿no? Ganaríamos en frescura. Y es verdad que, bueno, pues ese tipo de eslóganes más que meditados en la sede de los partidos antes de intervenir, pues claramente que es lo que es, ¿no? Busca un poco el efecto, y en eso muchas veces pues ganarían más, incluso hasta más efectividad si fueran más naturales. Volviendo a lo de los asuntos judiciales. Bueno, es que yo creo todavía, honestamente, que estamos en el comienzo del calvario judicial que le va a tocar al gobierno y al Partido Socialista, ¿no? Yo creo que desde hace un mes o tres semanas largas de aquella primera intervención de Aldama voluntariamente, que ya nos parece que han pasado 50 años y ha sido hace muy poco tiempo, yo creo que ahí se empezó a resquebrajar el relato, que odio ya hablar también de la expresión manida del relato, pero bueno, la historia que el gobierno nos contaba sobre el grado de posible culpabilidad o de responsabilidad en lo que Víctor Aldama decía, yo creo que a partir de ahí ha habido un corte y yo creo que el gobierno está detrás de los acontecimientos, ¿no? Y hoy mismo volvía a lo que antes decía de Cayetano Álvarez de Toledo y Félix Bolaños, llega un punto en el que aunque todos se repitan, ya que todo esté muy manido y esté todo ya muy sabido, pero ya no casa mucho. Es una defensa muy endeble el estar continuamente bulo, ultra bulo. No, porque al final, incluso hoy mismo el gobierno ha tenido que, me ha dado la sensación, que bajarse un poco del burro con la acusación a los jueces, ¿no? Yo creo que hoy tanto el presidente del gobierno como el mismo Félix Bolaños han tamizado enormemente. O sea, no han dicho que los jueces prevaricaban, que decían hasta anteayer mismo, sino que hoy decían que eran las organizaciones ultraderechistas las que presentaban las denuncias, entonces que se hacía un sotorticero de las denuncias públicas, ¿no? De la iniciativa legislativa judicial popular. Yo creo que como decía, y termino ya, que acabamos de empezar, queda mucho por salir. En el caso de Aldama, creo que nos está vendiendo unas declaraciones por fascículos y que lo que está buscando que el gobierno se cueza lo más lentamente posible, probablemente pues sea la estrategia de defensa que le aconseje su abogado y lo que, bueno, pues sea más sensato para su propia autodefensa. Pero creo que de verdad que estamos en la punta del iceberg, ¿no? Y hoy mismo pues ha declarado Begoña Gómez. Tampoco entiendo muy bien en el caso de Begoña Gómez la estrategia que como tal está siguiendo su defensa, por lo menos hasta donde llegamos o hasta donde se publica. No se entiende, ¿no? Y ya termino. Pues por ejemplo, que si les pidieran las cuentas bancarias se enviasen 11 cuentas y con un importe de 40 euros. De ahí defensas que a mí se me escapan y no entiendo muy bien esa estrategia. Solo ha querido contestar a su abogado, lo cual es muy loable. Es decir, que cada uno en su defensa puede acreditar editarse como quiera y defenderse como quiera, pero creo que hay muchos interrogantes abiertos, ¿no? Y hay muchas contradicciones, ¿no? Y ya termino de verdad. Y hoy mismo decía la mujer de Pedro Sánchez que, bueno, que era sin ánimo de lucro, ya, pero hay cosas que no. Es decir, y creas una sociedad limitada que se llama Transfórmate y, oh casualidad, que justo la plataforma que vas a utilizar para tu propia sociedad es en pareja a la que se utilizaba en la misma universidad. Bueno, hay muchos flecos abiertos y mucho todavía por escuchar. Uh-huh.
Bueno, lo comento habitualmente, pero es que de verdad se repite tanto, parece el día de la marmota. O sea, el Partido Popular se encuentra en este momento, lleva tiempo así, ¿no? Pero sigue ahondando, ¿no? En esa línea, parece un pollo sin cabeza, porque Feijóo cada día es de una forma, y además cuando él pues de alguna forma decide que los suyos defiendan ciertas tesis, pues de verdad siempre estamos como en una confusión permanente, ¿no? Entonces, ahora, teniéndolo a mi parecer todo bastante en bandeja, porque la verdad es que el gobierno de Sánchez se ha erosionado con el tiempo, dentro de que, bueno, Sánchez dice que sigue y que va a seguir durante mucho, siempre hemos sabido que es alguien que cree mucho en sí mismo, pero pese a, como digo, las lagunas, ¿no?, y la erosión que sufre el Ejecutivo, es verdad que no se ve a la oposición capaz, ¿no?, de capitalizar todas esas circunstancias. Hay cada vez más enfado en la calle por ciertos sectores con el gobierno y con Sánchez en particular, y no da la sensación de que lo capitalice para nada el PP, pero mucho menos la figura de Feijóo. O sea, es que, de verdad, tienen que salir otros líderes del Partido Popular, líderes autonómicos o incluso, bueno, pues líderes más orgánicos, para que se le haga de alguna forma más caso a este partido, porque Feijóo carece de carisma completamente y además parece teledirigido, ¿no?, por otros u otras. Entonces, a ver, no sé, desde luego da una sensación muy negativa de cara al votante conservador. O sea, yo creo que merecemos más como país tener una oposición verdaderamente sólida, fuerte, y que no tenga de alguna forma estas tácticas tan, pues habéis hablado de cutre, pues sí, tan mediocres, ¿no?, y tan faltas de institucionalidad. Entonces, de verdad, o sea, el PP, estoy seguro de que nos lo ha comunicado, ¿no? O sea, están deseando que caiga Sánchez, bien, pero como no lo hace, pues no sé, deberían adelantarse a las circunstancias y proponer una alternativa al gobierno de Sánchez. Verdaderamente propuestas sólidas, coherencia, que se vea de alguna forma los valores que lleva tiempo el electorado conservador y derechista reclamando, reivindicando, y que muchas veces no se ven, después además del fracaso estrepitoso en la Comunidad Valenciana, con una gestión pésima, y ese señor sigue dando lecciones además. Entonces, no acompaña la acción que está llevando a cabo Génova, no acompaña para nada al sentir, creo yo, de muchos de sus votantes, o si no de votantes, bueno, del público conservador, o que no se identifica tanto con los socialistas o con la izquierda. Entonces, yo no sé si de verdad hay alguien al frente, ¿no?, de todo este lío.
A ver, todo el mundo dice o cree o piensa que estar en la oposición es algo muy sencillo, ¿no? Y no es nada fácil hacer oposición en general, pero además en este caso, con un gobierno que está fuera ya de las reglas de juego, porque al final hasta ahora siempre se ha jugado como en una cancha y bueno, más o menos estas eran las reglas del juego que todo el mundo con sus más y con sus menos también pues respetaban, pero actualmente tenemos un gobierno que ahora mismo ya no tiene ningún tipo de línea roja, que ya atraviesa cualquier frontera de lo que conocíamos como unas reglas de juego comunes, y hacer una oposición a este tipo de gobierno, y yo reconozco que es algo muy complicado. Es verdad que el Partido Popular lo intentó empezar a hacer algunas propuestas como aquellas del tema de la conciliación, de vivienda, etcétera, pero como que se ha ido desinflando, ¿no? Después, porque yo creo que esto era muy interesante, aunque ya digo, desde la oposición, crear solamente a base de propuestas es muy difícil de capitalizar toda la información, pero luego se ha venido como, le ha arrastrado, ¿no?, todo el tema judicial del gobierno, y ellos yo creo que un poco han pensado que esto caerá de Maduro y que en algún momento les va a tocar también a ellos poder capitalizar el desgaste del gobierno. Pero como hemos dicho muchas veces también en esta tertulia, creemos que Pedro Sánchez va a aguantar hasta incluso sin tener los presupuestos. Y ahora es cierto que tiene una debilidad mayor con sus socios de gobierno, ¿no? Hablamos de Junts, con esa PNL, una proposición no de ley no sirve absolutamente para nada. O sea, sencillamente es una propuesta que hace un partido a modo propagandístico. O sea, lo que es, estos son juegos de artificio de Puigdemont y compañía. Y yo no he visto nunca que un partido a través de una iniciativa de este tipo pida una cuestión de confianza al gobierno. O sea, es si pides una moción de censura en todo caso, ¿no? Y entonces ya la debatimos. Y hablando de tema judicial, verdad que tenemos toda esta semana horribilis del gobierno, y precisamente, ¿no?, que sea en esta semana, bueno, que además como habíais dicho también el Tribunal Supremo había pedido esa suplicatoria al Congreso para Ábalos, me da la sensación que el Partido Socialista está intentando aislar toda la corrupción en la figura de Ábalos, y por supuesto vamos a aceptar y votar a favor de suplicatorio, etcétera, pero es que esto se está desbordando. Aldama lo que está haciendo no es por fascículo, sino porque él ha puesto todo a disposición, ordenadores, teléfonos, documentos, lo ha puesto todo a disposición para que se investigue absolutamente todo. Y de ahí no sabemos hasta dónde va a llegar. A mí me da la sensación que va a salpicar a más de uno. Y este tema, la semana pasada estábamos comentando aquella frase de Pedro Sánchez en un corrillo con periodistas, de es que el partido, bueno, los jueces actúan en connivencia con el Partido Popular, el partido de la oposición, y juegan con las cartas marcadas, que nos pareció una barbaridad el que se diga algo así. Hoy han reculado, ¿no? Y hoy ya hablaba de una amplísima mayoría de jueces cumplen con su labor con rigor. Se ve que es una amplísima mayoría, pero hay unos cuantos que son precisamente los que investigan al Partido Socialista por casos de corrupción, los que igual no son tan rigurosos.
De todas formas, en esto no es nuevo.
No.
Mira, escucha.
Sí.
El Comité Ejecutivo del Partido Popular afirma que este es un proyecto honorable y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que nadie manche el nombre de nuestro partido. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta.
Curtel, año 2009, toda la ejecutiva del Partido Popular detrás de Rajoy, allí acusando a todo el resto del mundo de estar en contra del Partido Popular. Esto no es nuevo.
Súper corto. Es que justo hoy había también creo que era una columna de Leire Iglesias en El Mundo, hablando precisamente de esto, de cómo también el Partido Popular en su momento, también intentó hablar de incluso de unos ataques de jueces y tal.
Claro.
Es verdad que yo, a mi parecer, y que lo denuncio igualmente, o sea, me parece igualmente impresentable, pues creo que en ese momento no era ni tan explícito ni tan de forma coral entre todo el gobierno estar denunciando casi prevaricación de todos los jueces.
Sí, hombre, lo que yo también iba a decir, hombre, no se nos puede olvidar tampoco en el caso del PP, cuando Luis Bárcenas empezaba a tirar de la manta hasta donde alcanzaba.
A quien no había soltado, por cierto.
A quien no había soltado, no ha cumplido una parte de su condena, evidentemente la reacción del PP era menospreciar o minusvalorar lo que Luis Bárcenas tuviera que decir y que en principio no era nada que a ellos les pudiera afectar, ¿no? Y al final, pues bueno, pero ¿cuántas veces nos encontramos en España, el caso de Luis Bárcenas, el caso de Víctor Aldama? Recordad que fue muy, momento hasta televisivo, ¿no? Ese momento entre Jesús Gil y Julián Muñoz en Telecinco, en un programa que nada tenía que ver con la información política para nada, y de repente empezaron a soltarse las verdades de lo que había detrás del Ayuntamiento de Marbella, y gracias a eso los jueces empezaron a tirar del hilo, ¿no? Es decir, bueno, pues muchas veces los procesos empiezan por testimonios de personas que supuestamente son unos don nadie, y luego son más don que nadie, ¿no? Ahora, yo sí que estoy de acuerdo con lo que decía Carmen. Hombre, yo creo que ha habido un salto, yo creo, cuantitativo y cualitativo. O sea, es decir, una cosa es que tú puedas oponerte por tierra, mar y aire a que se investigue a personas que puedan estar relacionadas con posibles corrupciones en el partido al que tú militas o al que tú perteneces, y otra cosa decir en sede judicial, perdón, en sede parlamentaria o en las propias conferencias de prensa del Ejecutivo, que directamente los jueces están en connivencia con el principal partido de la oposición, ¿no? Y lo que es más grave todavía, que nos encontremos no solo del lado del Partido Socialista en este caso, sino de sus socios parlamentarios habituales. El otro día Jone Belarra explicitó con nombres y apellidos los nombres de los jueces, que entiendo que son pues los ultras, los fachas, los de las togas fascistas, no sé ya ni cómo los califican, y yo creo que es un paso adelante.
En esta legislatura parece que nos hemos acostumbrado a esas denuncias con nombres y apellidos en el Congreso de los Diputados sin que la presidencia del Congreso diga absolutamente nada.
Absolutamente nada, y se dice por mucho menos que eso, hemos pedido retiradas del diario de sesiones, de comentarios de los diputados, y por mucho más, como es explicitar y directamente atacar a jueces con nombres y apellidos, hemos encontrado un mutismo absoluto, ¿no? Es decir, el que el otro día Pedro Sánchez dijera abiertamente que los jueces actuaban en connivencia con el Partido Popular,
no,
y que
lo dijo en un corrillo en el lago,
sí, pero sabía dónde lo estaba diciendo, o sea, quería que saliera, ¿no? Sí, lo digo así, o sea, no era un off the record, ¿no?
Claro, no se grabó, no está el corte, con lo cual
sí, pero luego dijo también que el PP juega con cartas marcadas porque tiene la información de los jueces, es decir, que yo no pongo en duda que evidentemente, como toda actividad humana, cualquier persona es corrompible o puede llegar a, sí, evidentemente, pero claro, no puedes hacer quizá de la excepción la norma. Y sobre todo, es decir, desde el punto de vista más allá estético, sino desde el punto de vista político-democrático, que el Poder Ejecutivo menosprecie en su conjunto al Poder Judicial y en función de que sus investigaciones nos hagan daño, realmente deslegitimemos a los jueces ya, pero cuando los jueces dictan sentencias o los jueces de instrucción investigan causas que han podido beneficiar al Partido Socialista, nunca jamás he oído algo semejante, ¿no? Es decir, o sea, yo creo que eso es un cambio. Y me preocupa, o sea, sí me preocupa, porque al final estamos hablando de tres poderes del Estado, y que precisamente si algo caracteriza a las democracias, ¿no? Y siempre nos damos golpes de pecho de que no, es que en The Economist, en The Guardian dice que la española es una democracia avanzadísima. Hombre, lo que hace a las democracias ser avanzadísimas es, entre otras cosas, que tienen un poder judicial independiente, que tienen unos medios de comunicación independiente y que hacen daño al gobierno o a la oposición, pero que informan y crean también estados de opinión. Y bueno, pues en parte me alegro de que hoy se haya tamizado un poco la respuesta del gobierno, y que al hablar de los bulos y del alfango y de las infamias, bueno, pues haya ido más hacia quién presenta las denuncias, están aprovechando un recurso para atacar al gobierno y no tanto los jueces.
De todas formas, yo creo que la diferencia, y por eso entiendo también, por eso creo que viene hoy esta marcha atrás, sí. ¿No? Este es la intensidad. O sea, la cuestión, la diferencia no está tanto en el hecho de que desde un lado un partido o desde otro, o sea, en su día el PP y ahora el PSOE atacaran o dijeran que los jueces estaban en una maniobra contra el partido, tal, no sé, que esto es un clásico, sino la intensidad con la que efectivamente se criticó o se atacó a los jueces, es decir, meterlos a todos en el saco de del contubernio facho jurídico o algo así, tal, eso fue un exceso que obviamente, y además, de hecho, quizá el hecho de que la propia presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que es una mujer, que es progresista, que tal, pues se rebelara contra eso, ha debido de decirle, bueno, cuidado, a lo mejor nos estamos pasando un poco, ¿no?
De hecho, se han retirado numerosas demandas contra el Partido Socialista, uh-huh. Y entonces, si se supone que estuviera ese tribunal comprado, ¿no? O de alguna forma uh-huh. ideologizado hasta el máximo, no ocurriría eso, y menos con una responsable del Consejo General del Poder Judicial que es más tendente al progresismo, es del área progresista. Por tanto, evidentemente, si esos equilibrios no se dieran, ¿no? Pues en el PSOE no conseguiría nunca nada en los tribunales, quiero decir. Entonces, evidentemente que hay que defender eso por delante siempre, a la justicia democrática. Tenemos la suerte de vivir en una democracia, no lo fuimos en el pasado, por tanto, vamos a alegrarnos de que hemos conseguido una democracia bastante sólida de más de 40 años y que, con sus peros, creo que tiene un sistema político, social e incluso judicial bastante bueno. Lo que pasa es que tiene, pues como todo, defectos y tienen que ser solucionados. Por supuesto que necesita, el sistema judicial necesita más dinero y más medios, eso es lo principal. Necesita menos politización, pero evidentemente a la vez también necesita pues sus regulaciones internas para los casos que se dieron y se van a dar siempre de jueces pues que no procedan como deben y que evidentemente eso ya no solo es que afecte a una persona concreta o afecte al propio sistema judicial, sino que afecta a la imagen del país, o sea, evidentemente cuando se dan esos casos, ¿no? De jueces que no proceden adecuadamente, y eso tampoco lo podemos negar porque existe y ha existido en la historia democrática de España. Me alegra, no obstante, yo ya lo critiqué en una tertulia pasada, ¿no? Que evidentemente a mí toda esta política del fango no me gusta, es populismo, es generalización, es pérdida de valores democráticos y de seriedad y formalidad, que yo creo que la necesitamos. Pero, bueno, también hay que reconocer que lo que hoy se decía no era lo mismo, o sea, han reculado claramente. Igual se les debería exigir un poco más de solidez en esos argumentos, pero bueno, la cuestión es que es verdad que el propio presidente ha defendido a la mayoría judicial y, bueno, a la vez ha resaltado pues que existen ovejas negras o como lo queramos llamar, que de alguna forma pues pueden estar contaminando todo el sistema. Tampoco creo, a ver, ha sido un poco malévolo eso, Carmen, porque tampoco creo que se dirijan exclusivamente a los casos que están investigándole al PSOE, o sea, o los jueces que están investigando al PSOE, no, porque a ver, ha habido jueces en ambos flancos ideológicos que han procedido mal en este país. Yo quiero pensar que el presidente, igual me tildáis de ingenuo, pero yo quiero pensar que el presidente verdaderamente se refiere a todos los que proceden mal y no Hola, que se no. Y que no se quiera exclusivamente defender a él como no encausado, pero evidentemente sí, relacionado con encausados.
A ver, ojalá no fuera así, pero la realidad es que no el parece, PSOE ¿no? tiene un argumentario desde hace un tiempo que a mí siempre me ha parecido bastante peligroso porque pone en peligro las instituciones y ese argumentario lo que dice es básicamente que estamos en una situación en que hay unos ataques al Partido Socialista, unos ataques a Pedro Sánchez, que están intentando desbancarlo como sea del poder, que está liderado por la derecha y la ultraderecha, y detrás de esa ultraderecha están medios de comunicación, están jueces y, por supuesto, están los partidos de la oposición, incluido también el Partido Popular, porque también es ultraderecha y como todo el resto. Entonces, dentro de ese argumentario, que es el que se está utilizando desde hace tiempo, de ese victimismo absoluto en el que ha entrado el Partido Socialista ya en todas sus últimas comunicaciones, uh-huh, en su último congreso, en la última reunión en la que estuvo María Jesús Montero haciendo un meeting también en ese mismo nivel de aguanta Pedro porque te tenemos que defender
abrazo,
entre todos.
El abrazo.
Pues evidentemente lo que hablaba Pedro Sánchez de una amplísima mayoría de jueces cumplen con su labor con rigor, el resto son justo los que están investigando al PSOE y los que pertenecen a la fachosfera y los que quieren hacer caer al gobierno y a Pedro Sánchez. Esa es el hilo conductor un poco de todo el argumentario. Y esa es la defensa actual del Partido Socialista. Y es la base sobre la que están actuando y cada vez más, ¿no? Y entonces hasta la propia defensa al fiscal general del Estado, que como digo que es no pertenece al gobierno, pero parece que lo fuera, también para defenderlo también se ha utilizado este argumento, con lo cual
Sí, el problema es, decía Sergio ahora, que quizás a lo mejor Pedro Sánchez pueda decir, no en concreto refiriéndose a los jueces que puedan estar investigando a causas relacionadas con el Partido Socialista, sino que se vaya dirigiendo a pues jueces en el ejercicio de su actividad, pues hayan pecado de parcialidad, ¿no? Y no han tenido la independencia que se les supone. Claro, yo el problema es que eso, si viniera de otra persona y con otro recorrido histórico, podría decir, bueno, lo comparto, no lo comparto, no lo sé, a lo mejor, pero claro, el problema es que, ahora también lo decía Carmen, es decir, tenemos un gobierno, y en el caso de Pedro Sánchez, yo creo que es muy claro, que ha buscado por todos los medios, es decir, ha roto todos los consensos y los contrapoderes, las propias relaciones escritas y no escritas entre el gobierno y la oposición, ¿no? Es decir, hay un antes y un después del muro. Es decir, un presidente que se presenta en la sesión de investidura de las Cortes y dice que va a levantar un muro y al otro lado del muro estarán todos aquellos que no estén en su cuerda ideológica, que no le hayan apoyado, y que ese muro es los demócratas a un lado y en el otro la derecha y la ultraderecha, todo es ultra, ¿no? Todo es el fango, todo es la reacción. Claro, es que es una persona que ha permitido que se nombrase a una fiscal general del Estado que no tenía la antigüedad y no cumplía los criterios para serlo. Es el mismo que no ha cesado, no ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado actual, que por primera vez en democracia tenemos a un fiscal general del Estado en su ejercicio que está procesado y por un delito tan grave como la revelación de secretos. Y sabemos también que es el mismo gobierno en el que ha utilizado muchas veces a la abogacía del Estado como una abogacía particular. Es decir, ¿qué hace la abogacía del Estado defendiendo una querella que no prosperó de Pedro Sánchez defendiendo a su mujer porque es que estaba siendo fruto? No, es que es un asunto privado y yo no tengo como ciudadano que pagar la asesoría ni la defensa legal de una persona particular, ¿no? La mujer del presidente del gobierno no es una persona institucional en España, no hay un cónyuge.
También estábamos pagando a su secretaria, por lo visto, en sus particulares privados.
Entonces el problema es que este gobierno es inédito en muchas cosas, creo que en demasiadas cosas, y no precisamente por haber mejorado, ¿no?, la calidad de la democracia española. Hace muy pocas semanas, y eso tiene más carga de profundidad que un mero desahogo en un mitin, dijo que si tenía que gobernarse en el legislativo, gobernarías en el legislativo. Bueno, eso es lo que pasa en las dictaduras. Claro, al final, cuando tienes ejecutivos excesivamente fuertes, por no decir autocráticos, claro, caes en según qué tentaciones, que hasta la democracia más avanzada del mundo, gobierne quien gobierne, hay que cuidarla y hay que preservarla. Y ahí el riesgo de que se dé marcha atrás en su desarrollo, ¿no? Y que, bueno, pues al final hay que estar siempre muy atento. Pero claro, es una serie de comportamientos y que el problema es que los vamos como naturalizando, ¿no? Es decir, es que ahora mismo se ha retorcido, por no decir que se ha eliminado delitos gravísimos del Código Penal por el solo hecho de permitirte 7 votos que necesitas para mantenerte en el gobierno. Y estamos asistiendo con una naturalidad pasmosa, pues a lo que estamos acostumbrados, pues a que haya estado hace muy pocos días en actitud directamente de rodillas el secretario de organización del Partido Socialista reuniéndose con Puigdemont en Waterloo para rogarle que por favor les apoye, y hace menos de una semana el secretario general de UGT, que también es de la órbita del Partido Socialista, pues se quejaba de la amnistía para cuándo. Entonces, claro, el problema es decir, ojalá la crítica que pueda hacer Pedro Sánchez a los jueces sea puntual, sea en pro de una pulcritud en la labor jurisdiccional y que quiera que el sistema judicial español sea independiente y limpio, pero mucho me temo que es una forma de deslegitimarlo, porque yo me pregunto, decía antes Carmen, bueno, parece que sí se va a apoyar la votación del suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo a las Cortes para que Ábalos pueda ser...
Van a votar todos a favor.
Claro, pero yo me pregunto...
¿A quién se atreve a votar?
Claro, pero yo me pregunto, ¿eso va a pasar siempre? Es decir, a tenor de los casos de corrupción que estamos conociendo, de las investigaciones que se están llevando y de los testimonios que se puedan deducir de esas pruebas testificales, ¿estamos seguros de que en todo caso el día de mañana, si ya partimos de un ataque a la judicatura, que estamos como, bueno...
Hombre, yo estoy seguro de que si mañana se pide un suplicatorio contra, no sé, Santos Cerdán o contra... seguro, o sea, no me cabe duda. Es que se mete el partido que no lo haga se mete en un jaleo eso va a pasar. Si hay nuevos suplicatorios, si se piden nuevos suplicatorios, se van a aprobar.
O sea, yo creo, y termino esta intervención, es verdad que yo creo que hay una cosa que se nos está yendo un poco del foco, pues nos pasa a todos, ¿eh? Estamos hablando de Víctor de Aldama, de Begoña Gómez, luego en enero viene el hermano del presidente, mañana, como decía Carmen, la jefa de gabinete del jefe de gabinete. Todavía sabemos muy poco, que probablemente sea el más grave por la cuantía del caso de hidrocarburos. Sabemos que son 185 millones de euros en principio defraudados por no haber pagado el IVA, pero eso solo es una mínima parte de la cuantía económica que puede haber ahí detrás. Y es verdad que Víctor de Aldama, hasta donde nos llega la información, todavía el sumario secreto, ¿no? Lo que nos llega, se ha ido publicando en los medios, tocaba a varios ministerios, ¿no? Y acordaos cuando le decía Irene, perdón, a Abra Jesús Montero, que se iba a quemar las manos, que su jefe de gabinete también estaba, y hablaba de más reuniones con la antigua, con Nadia Calviño como ministra de Economía, con Teresa Rivera como ministra de Transición Ecológica, con Reyes Maroto como ministra de Industria y Turismo. Claro, es que hay todavía muchas derivadas, que por eso es lo que creo, que me parece que estamos muy al comienzo y que las próximas semanas van a ser vitales.
A ver, es que ya no sé qué más añadir, porque al final es que
pues nada,
es,
no te
es un totum revolutum. Si pasamos a otro tema o sigo
no,
con
no,
este.
Sigue.
Yo por apuntar algunas cosillas que estáis diciendo, es que a mí también una de las cosas esas que comentaba, que son fuera de las reglas de juego, ¿no?, que no habíamos visto nunca, es que, por ejemplo, en la actualidad se están pactando los presupuestos generales del Estado en Ginebra, o sea, fuera de España, con un prófugo de la justicia. O sea, ya partiendo de la base de que el fundamento, ¿no?, este de gobierno está en esos pactos con un prófugo de la justicia y fuera de España, con bastante nocturnidad, porque también tenemos una opacidad absoluta de lo que está pasando allí, pues yo creo que ya nos hacemos una idea de cómo está siendo también esta legislatura. Si la vamos siguiendo, la legislatura en sí y en nivel parlamentario, aquello es un carajal absoluto. Estamos viendo cosas que no habíamos visto jamás en la vida, que es pues la seguridad jurídica. Yo creo que también se daña también muchísimo con estos problemas. Ya es difícil saber a qué atenerse o qué esperar cuando se empieza a elaborar un proyecto de ley, en este caso una iniciativa legislativa, porque no se sabe ni con quién se va a pactar, ni cómo se va a pactar, ni a cambio de qué exactamente, o si hay cuestiones que son totalmente ajenas a esa iniciativa legislativa y entonces se pacta sobre otra cosa totalmente distinta. O sea, es un caos absoluto. La última que hemos visto es ese paquete fiscal que quería sacar adelante al gobierno y que al final le ha quedado bastante descafeinado. Y Junts, pues está, y tanto Junts como el PNV, pues están ya empezando a dar señales de que esta legislatura y estos equilibrios de pacto son muy complicados. Es verdad que el PNV está ahora gobernando también el País Vasco con el PSOE, con lo cual ahí es difícil llegar a romper ese pacto. Y en cuanto a Junts, es lo que les ha dicho también Rufián, ¿no? ¿Qué preferís en este caso? ¿Que gobierne el Partido Popular con Vox, que es lo que ahora mismo las encuestas están dando a la mayoría? Pues evidentemente también para Junts es un escenario poco deseable, ¿no?
Iba a añadir sobre esto que sí que es verdad, bueno, esta frase se ha dicho a lo largo de la historia política, la habréis escuchado, ¿no?, que la política al final hace extraños compañeros de cama. Bien, eso al final lo han ido cumpliendo los partidos a lo largo de la democracia y tampoco nos sorprende. O sea, están con unos, están con otros, luego vuelven al revés, etcétera, etcétera. Pero es que ahora lo que comentaba Carmen al final resulta ya distópico porque están en Bélgica reuniéndose fuera de nuestro país para decidir los presupuestos de nuestro país, mientras a la vez ese mismo partido está empezando a acercarse al partido de la oposición a ver qué sale, no vaya a ser que les pueda interesar en algún momento una moción de censura que quite a ese mismo presidente al que le están, en teoría, sacando los presupuestos. Es que esto resulta confuso para el ciudadano medio, para el ciudadano normal. A cualquier persona que se lo expliques no lo entiende, pero es que estamos llegando ya a tal nivel que incluso en tertulias o en los que somos muy cafeteros, ¿no?, o en, por ejemplo, en el Congreso, en el Senado, donde se mueve la política, o sea, se supone que somos personas más informadas que la media o que podemos tener unas claves, ¿no?, que quizá no tiene el resto de personas, también estamos empezando a no entender nada. Sí. O sea, porque antes tú ponías una tertulia, sobre todo en la radio, que la radio siempre ha sido al final el medidor, un buen medidor de la política y sobre todo de las dos cámaras y su actividad. Yo ya de pequeño escuchaba grandes programas que tiene este país en la radio con grandes cronistas parlamentarios que intentaban de alguna forma diseccionar pues los pactos, lo que ocurría en las cámaras, cómo funcionaba cada partido, etcétera. Yo no sé qué dirían en este momento. O sea, porque es que ya no hablamos de, me parece que no hablamos ya de tangibles, es que es todo como política ficción, uh-huh. como permanentemente buscando el foco, que ya no haya ningún tipo de profundidad, o sea que parece que simplemente están ahí porque les hemos puesto ahí y al final yo creo que el sueldo les viene bien, si no cobraran yo creo que no estarían, pero luego todo lo demás, pues bueno, un poco el show, ¿no? El espectáculo diario.
Sí, a ver, los plenos siempre han sido un poco show, pero bueno, es verdad.
Pero
lo de ahora...
Ahora no tiene...
Efectivamente.
No tiene
Alfonso ayer, Guerra gritaba, pero por lo menos había política.
Ayer, que le escuchaba con mucha razón decir al presidente González, a Felipe González, que en este clima de polarización que hoy estamos viendo no se había visto nunca. Y él, una de las cosas que decía es que es una polarización que nace de arriba a abajo.
Sí.
O sea, no es una polarización que esté en la sociedad, es una polarización que generan los propios partidos políticos, y esto es un hecho, es una evidencia, lo estamos viendo, y a mí es de las cosas que más me preocupan. Los medios tenemos también un papel importante en eso. Y tú mencionabas ese artículo de Leire Iglesias. Yo lo he dicho antes también en mi editorial, porque me parece que es destacable, ¿no? O sea, dentro de que efectivamente todos los partidos, cuando han tenido casos de corrupción, se han comportado de formas muy parecidas. En los medios, sin embargo, hay un comportamiento distinto. Es cuando salió el caso Gürtel, otros casos de corrupción del Partido Popular, todos los medios los pusimos en contra.
Sí.
O lo criticamos, ¿vale? Y lo resaltamos. Y ahí fuimos combativos contra la corrupción. Ahora, unos lo seguimos siendo, pero hay otros que cierran filas.
Sí.
¿No?
Sí,
parece que si la corrupción es del PSOE, entonces vamos a no ser tan, ¿no?
Tan exigentes.
Tan exigentes, ¿no?
Sí, ella efectivamente señalaba el comportamiento que había tenido el mundo en aquella época, exigiendo, ¿no?, que se depuraran responsabilidades, etcétera, y ahora mismo pues hay ciertos medios de comunicación que han adoptado el argumentario del propio Partido Socialista y lo difunden desde los medios de comunicación. Y a mí también me gustaría eso, que todos exigiéramos, ¿no?, de una manera unánime, que en el caso de que pueda haber alguna, o sea, independientemente de, por supuesto, de la presunción de inocencia, etcétera, pero que se ponen responsabilidades, por supuesto.
Que,
o sea, que
cuidado, yo sí que comparto, por ejemplo, de algo de lo que ha dicho hoy Bolaños, hay una parte que yo sí la comparto, es decir, efectivamente, en algunas de las causas ha habido una actuación, para mí, torticera por parte de grupos como de Acteoír o Manos Limpias, que son grupos claramente de extrema derecha, que pervierten la utilización misma de la acusación popular, ¿vale? Cuando tú basas una acusación en recortes de prensa o en noticias que ni siquiera están contrastadas o no están confirmadas, estás pervirtiendo la utilización de una figura que no está para eso, ni mucho menos. Pero de ahí a decir que todo lo que le está pasando al PSOE es un ataque de de la ultraderecha, al fascismo,
y sobre todo que es, ¿no? No es por volver a sacar el tema de Franco, pero yo creo que está muy relacionado. Es decir, el problema es que yo creo que la novedad, mira que ha habido posiciones duras, yo cualquiera que tenga un mínimo de memoria pues recuerda lo que eran cuando había debates sobre el estado de la nación, que ya no hay, pues yo recuerdo la dureza muchas veces. Me estoy acordando que en el año 93 a Francisco Álvarez Cascos como secretario general del PP contra Felipe González, ¿no? El váyase señor González de Aznar, u otros debates, ¿no? Cuando desde el Partido Socialista se llamaban Adolfo Suárez Taur del Mississippi, ¿no? Digo, bueno, decía antes Sergio Alfonso Guerra, ¿no?, que también tenía mucha gracia en muchas de sus intervenciones, aparte de lo afilado. Es decir, claro que ha habido siempre debate político, a veces ha podido haber debates más broncos, y sobre todo en momentos de la historia de España mucho más delicados y mucho más frágiles, ¿no?, cuando la democracia estaba empezando a andar, cuando las instituciones democráticas pues eran todavía jóvenes, ¿no?, en España. Claro, yo creo que la gran diferencia ahora, por un lado, está la deslegitimación del adversario, casi hasta la animalización. Es decir, vuelvo al ejemplo del muro. Si uno ve lo que fue el último Congreso Socialista, no era tenemos mejores propuestas o vamos a proponer esto para España, porque no, era hay que acabar con la derecha, acabemos con la derecha. Y una vez ya acabemos con la derecha, hombre, no. Es decir, o sea, cuidado con esta deslegitimación del adversario, que en el fondo estás deslegitimando a la población. O sea, que no se nos olvide nunca, o sea, los partidos políticos tienen la fuerza que le dan las urnas, ¿no? Y me parece que además en eso sí que sería, no es para este debate, ¿no? A lo mejor para muchos debates, bueno, pues el papel también quizá excesivo que han tenido los partidos o que tienen los partidos políticos en la vida española como órganos de representación fundamental, ¿no? Quizá en exceso, ¿no? Quizá la Constitución en eso se diseñó para ir de un protagonismo mucho más alto a los partidos o que quizá deberían de tener. Pero, vuelvo al argumento.
Que tenemos que hacer una pausa.
Ah, perdón.
Hacemos una pequeña pausa.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Bueno, el otro tema importante del día, terminamos ya con esto. Yo creo que es el qué va a pasar, a partir de enero, porque ¿se va a someter Sánchez a una moción de confianza? A mí no me cabe duda, de que si lo tiene que hacer, lo hace.
Si tiene que no. pasar, que si tiene que pasar por eso porque se lo exige Junts, tendrá que hacerlo.
Hombre.
Yo creo que no lo hará. Ahí, a mí es que tengo dudas de si realmente está yendo de farol a que Puigdemont. O está yendo en serio ya. Empieza a tener dudas. Porque yo al principio, la verdad, que pensaba que era un poco de farol, pero ahora parece que tiene cierta intención de poner a Pedro Sánchez contra las cuerdas, porque considera que no se han que no se han materializado todos los acuerdos que tenía.
Él sigue fuera.
Efectivamente.
Ha podido volver.
Él sigue sin haber sido amnistiado, claro. Que es como la principal cuestión.
Claro.
Y no solo él, también, Esquerra Republicana también está empezando a mosquearse de que tampoco se está viendo muy claro que se estén cumpliendo también todos los pactos que ellos habían exigido.
Podemos
está en un momento totalmente crítico, absolutamente crítico, porque está viendo que lo están ninguneando completamente. Por ejemplo, en este paquete fiscal, que es el que comentábamos hace un momento, el primer pacto que se hizo para sacar aquello adelante, porque hubo un momento en el que parecía que se iba a saltar todo por los aires, por la noche, eso sí que era con nocturnidad, ¿no? Esto fue a las 12 de la noche, se hizo un pacto con Bildu y con Esquerra Republicana, para en este caso era una cuestión de los impuestos de las energéticas. Se pactó aquello a las 12 de la noche, a la 1 estaban votando. ¿Por qué a la 1? Porque posteriormente, Podemos también dijo, oiga, yo también pinto algo, ¿no? Yo también quiero claro. participar de esto. Y entonces se tuvo que llegar también a otro tipo de pacto con ellos en el que también afectaba el tema de los impuestos a las energéticas, pero con otras puntualizaciones y con un plan A, otro plan B, y al final venía a decir exactamente lo mismo que el de Bildu y el de Esquerra. Y ahora lo que al final de toda la historia están viendo es que los van a ningunear porque no van a cumplir ese acuerdo. O sea, se va a hacer, al final se hará ese real decreto ley para prorrogar los gravámenes extraordinarios a las energéticas. Es todo lo que parece apuntar todo, que la próxima semana podría aprobarse ese real decreto para prorrogarlo durante un año. Pero sabiendo que ese real decreto ley se tiene que pasar por el Congreso, se tiene que convalidar en un plazo de 30 días, y Junts y PNV ya han dicho que no lo van a convalidar. Con lo cual, pues un pan como unas tortas, ¿no? Bueno, pues hacemos este Real Decreto para cumplir con los pactos de Esquerra, de Bildu y de Podemos, y sabiendo que esto no va a ir a ningún sitio porque la otra parte de los pactos pues nos lo van a echar abajo. Entonces Podemos lo que ahora dice es, oiga, es que si esto ni siquiera este pacto se puede cumplir y da igual lo que estemos aquí exigiendo, pues igual tampoco queremos pactar los presupuestos porque nos estáis engañando completamente a todos. Bueno, es que es muy difícil, ¿no? Cumplir con todos los intereses tan contrapuestos y al final se había priorizado también algunos pactos más concretos. Esquerra y Bildu era muy claro y, por supuesto, Junts. Y Podemos pues parecía que no tenían tanta importancia como tienen cuando ya echas de menos esos cuatro votos, ¿no?, que tienen.
A ver, yo sobre la cuestión de confianza, pues Sánchez nunca se sabe, lo decimos, es impredecible, o sea, puede ser una cosa, puede ser otra. De todas formas, yo creo que el show le gusta y no tiene ningún miedo a Puigdemont, la verdad, porque ¿cómo se le puede tener miedo a una persona que no es nadie ya ni en Cataluña? Pero es verdad que al final es una cuestión, como ha pasado siempre con este señor, personal, o sea, no es Junts. Es que a él le habían prometido que podía volver a España y como no se lo están dando y están jugando con él, como yo imaginaba que iba a pasar, porque Sánchez no se lo iba a poner nada fácil, pues ahora, como es un político completamente perdido y al que ya no apoyan si nadie y que ya no cuenta, pues bueno, de alguna forma tiene que dar patadas al aire para ver si puede sacar algo de todo esto. Sánchez es capaz de presentarse solo para hacer el espectáculo y que todas las cámaras estén, como siempre, que es lo que le gusta, mirándole y dejar en ridículo a Junts y, bueno, Podemos es fácil porque ya lo hacen ellos solos, pero quiero decir, volver a demostrar que sigo aquí, que no vais a poder conmigo porque nos dan los números y porque además si yo soy inconsistente vosotros más, quiero decir, parece como que siempre sale a devolver. De hecho, no sé si os parecerá, pero con el tiempo al final Sánchez, se hablaba de síndrome de la Moncloa porque es verdad que eso les afecta a los presidentes en general, aunque yo creo que en el caso de Sánchez ha escalado un nivel mayor porque yo creo que ya en la calle ni la ve, o sea, yo creo que él ya está en un universo paralelo. Pero que paradójicamente Sánchez quitó a Rajoy, vamos a ver, viene para acabar con la corrupción de Rajoy y al final va a parecerse más a Rajoy que ningún otro político, tanto en lo que está durando, que Rajoy también se ha anunciado y se anunciaba, en algún momento caerá, en algún momento dejará de gobernar y al final no solo gobernó mucho tiempo, sino con la mayor mayoría absoluta, no olvidarlo, sino que es que además luego se vio completamente rodeado por la corrupción, como en parte le está pasando a Sánchez. Entonces sería como una especie de paradoja, ¿no? Tantas que nos da la política, que su final fuera similar, o sea, habiendo aguantado hasta el final, solo que sí que es cierto que en el caso de Sánchez yo no observo el quedarse ahí en la barrera. Bueno, él se escapó a un restaurante, si recordáis aquella noche, ¿no? El bolso de Soraya gobernó durante unos minutos el país.
No, durante unas horas.
Durante unas horas, correcto, porque estuvo bastante. Pero yo no veo a Sánchez tener una personalidad distinta, ¿eh? O sea, yo no le veo de huidizo, no, sino de aquí estoy yo y venga. Morir con las botas puestas, ¿no? De alguna forma.
Sí, lo que pasa es que yo tengo la sensación, ¿no? Y un poco lo decíais un poco los dos, habláis de la no previsibilidad. Ese es uno de los mayores pecados originales que tiene este gobierno, de la imprevisibilidad y además la imprevisibilidad en asuntos nucleares, ¿no? De cohesión nacional, de constitucionales, de mínima estabilidad para cualquier país. O sea, nos llegan a decir hace poco más de un año que si va a aprobar una amnistía que no está ni contemplada en la Constitución, que se desechó en el propio debate constituyente, y que esa amnistía se iba a aprobar con el solo fin de conseguir 7 votos en la investidura del gobierno, pues probablemente mejor no nos lo habríamos imaginado, precisamente porque los mismos que votaban a favor de esa amnistía eran los que apenas unos meses antes decían que la amnistía no es que fuera injusta, no es que fuera inconstitucional, es que era ilegal, ¿no? No se me puede pedir que haga cosas ilegales. Claro, el problema está en ¿qué estás dispuesto a conceder? Cosas que además se escapan de tu propio margen, ¿no? Hasta los presidentes del gobierno están sujetos a la ley, ¿no? Eso lo decía en su día Rajoy. Aunque yo quisiera, aunque Rajoy quisiera, no podría convocar un referéndum de autodeterminación porque no estoy habilitado constitucionalmente para hacerlo. O sea, la nación no me pertenece y no puedo yo decidir sobre actos de soberanía. Claro, el problema es que, si Rajoy llega a gobernar con aquellos que apenas unos años antes habían dado un golpe de Estado en Cataluña, tanto en la derecha como en la izquierda, y que no solo los indultas, sino que también las amnistías, ¿qué no habríamos dicho? O sea, ¿qué se nos habría pasado por la cabeza? Es decir, si ahora, por mucho menos, se habla de los ultras y de la ultraderecha y de la derecha cavernícola, claro, ya naturalizamos que estés gobernando con aquellos que han puesto en jaque a toda la nación, y claro, de esos polvos y estos lodos. Es decir, más allá de la amnistía es, bueno, ¿qué estás dispuesto a conceder? Hace una semana, recordad, y esto es probablemente un asunto menor comparado con lo Mollar, Salvador y ya dice no podemos asumir la competencia de los Mossos en la seguridad de los puertos y aeropuertos porque ni siquiera tenemos número suficiente de Mossos para hacer frente a esa función, ¿no?, de seguridad. Y ahora mismo ha salido hoy que ya en enero de 2025 y con la aceptación de Grande Marlaska los Mossos van a encargarse de la seguridad de los puertos y aeropuertos. Pues como eso todo, ¿cuál es el problema? Claro, las propias parroquias internas, ¿no?, las propias parroquias de cada partido acaban de echar los congresos tanto de Junts como de Esquerra Republicana. En Junts se han enrocado en el ultranacionalismo, en Esquerra pues bueno, se le dio Junqueras, pero que parece que no quiere quedarse a la zaga, pero al mismo tiempo está apoyando a ella en Cataluña y no sabemos si retirará su apoyo al gobierno de España. En el caso de Podemos, claro, yo creo que Podemos está muy mal, pero también es cierto que está viendo una ventana de oportunidad, porque Sumar también está fatal, y yo creo que se la tienen jurada a Yolanda Díaz.
A ver, Podemos va a pescar en el río.
Claro, a eso voy. Claro, pescar en otro. Claro, a eso iba. Entonces Podemos ahora mismo tiene 4 o 6 diputados, no recuerdo el número. Todas las encuestas, en el caso de Sumar, le dan una bajada muy importante, ¿no? Evidentemente no suman entre los dos, y el bloque de izquierdas que apoya al gobierno, aparte de PNV y Junts, pues probablemente no saldría. Pero claro, pues están recolocándose, ¿no? Al final, bueno, pues hay otra derivada, ¿no? De vivo de la política y de, pues, ¿no? Cuando decían, ¿no?, hay partidos que parece que aspiran a ser el gobierno de la oposición. Bueno, pues me mantengo en el escaño. Claro, yo creo que el problema es que hay muchas derivadas abiertas que yo creo que ahora no están en el control del presidente del gobierno.
De todas formas, iba a decir, nos parece muy sintomático que todos los partidos que se hayan en este momento representados en el Congreso tengan una fragilidad total, o sea, se hallen en una crisis de algún tipo, porque incluso el PSOE que está gobernando, yo no le veo precisamente el ánimo de otros tiempos, y además es que está en minoría y está con corrupción sobrevolando, o sea, es muy problemático, ¿no? O sea, la situación que tiene, Sumar, lo que decís, Podemos, en fin, PP ni está ni se le espera, luego los nacionalistas vascos es que siempre juegan el mismo papel, quiero decir, y luego Bildu, pues como ahora se ha reconvertido como una especie de izquierda sonriente, pues cada uno hace su papel, pero no sé, en general, creo que retratan bien el país, ¿no? Porque es un país que, no sé, que está volviéndose cada vez más descreído. O sea, fijaros hasta qué punto que el partido, bueno, luego hay otros partidos, está PACMA, quiero decir, pero que el partido que se supone revolucionario, que igual en las próximas elecciones entraba en el Congreso, ya está condenado, que es el de Albise. Sí. Entonces, todo esto, al final, llevado a la calle, ¿no?, llevado al final al día a día y a la ciudadanía, yo creo que de alguna forma nos retrata como un país y como una sociedad que se está rompiendo o que está rota, y que dentro de que yo creo que la calle está mejor que el Parlamento, no sé, cada vez soy más pesimista, ¿no? Porque yo creo que al final se traslada, ¿no?, ese sentir de la ciudadanía, lógicamente, a nuestras cámaras representativas, y yo creo que no hay ilusión ni hay ya como
no, pero sé quién está aportando tampoco, claro, esa ilusión. Es lo que estabais comentando antes, de que esa polarización, decía Felipe González, que viene desde los partidos hacia abajo, ¿no? Así que se transmite es. Hasta la sociedad. Yo lo he dicho aquí también varias veces, que a mí me parece muy preocupante, además de triste, que la irresponsabilidad de los partidos políticos en generar la crispación y la polarización, porque parece que no son plenamente conscientes y algunos medios de comunicación, sí, pero sí, hablando sí. Hablando fundamentalmente de los partidos, no sé si son conscientes de que son correa de transmisión después para la sociedad, y que ciertas declaraciones y bueno, y ciertos ataques también, tanto a las instituciones públicas como a una parte de la sociedad o a determinados partidos que consideran no adversarios políticos, sino directamente enemigos, pues todas esas declaraciones que se hacen solamente por un motivo electoral deberían ser mucho más cuidadosas, porque tienen su efecto después en el en la ciudadanía y en la sociedad, y en tener una mejor o peor convivencia, ¿no? Y creo que los partidos deberían ser mucho más responsables con ese poder que también tienen. Y nada, lo que estabais diciendo también del tema de la ilusión, ¿no? Yo al final, tanto en ese punto de la confrontación como también de la generación de un poco de ilusión, también viene un poco por esos mensajes de los partidos, y ahora mismo no hay tampoco pues ninguna intención de generar propuestas que ilusionen y de generar nada más que no sea el enfrentamiento con el contrario, ¿no? O la defensa o el ataque. Y esa es la dinámica.
Respecto a las estrategias, ¿no? Y volviendo, sí, un poco hacia atrás, ¿no? Cuando hablamos de cuál iba a ser la actitud de Junts, lo que estaba exigiendo, lo que estaba pidiendo, claro, a ver, ahora mismo, ¿no? Hace dos días escuchaba, yo no sé si es portavoz oficiosa, pero escuchaba a Pilar Rahola, que tenía un hilo directo con Puigdemont, y venía a decir que sí, que efectivamente hay un hartazgo muy grande y que tiene la sensación de haber sido engañado, ¿no? Pues hombre, a ver, este es un juego de trileros, ¿no? Entre Puigdemont y Pedro Sánchez, a ver quién engaña más a quién. Pero, evidentemente, o sea, hay cosas que no están en la capacidad del Partido Socialista, más allá de la amnistía, que es evidente, evidentemente que no. Pero claro, hay otra serie de exigencias, ¿no? Como es el catalán, lengua de uso de las comunidades europeas.
Eso no va a llegar a nada.
El concierto económico catalán, pues, por ahora no parece que tenga muchas posibilidades de poder prosperar. Bueno, es decir, ya son varios los medios, ¿no? Que se hacen eco de que puede haber, pues, un adelanto electoral en primavera del año que viene, que a lo mejor Pedro Sánchez no se vea en otra situación que tener que convocar elecciones, ¿no? Al final, pues es que no tiene absolutamente nada que ver, por mucho que Puigdemont sea lo que sea, pero si uno ve, por ejemplo, pues no sé, Fomento del Trabajo en Cataluña, los empresarios, ¿qué tiene que ver la masa social, la estructura económica familiar del votante medio de Junts, aunque no sea la antigua Convergencia, pero bueno, mucho queda, o el del mismo PNV, con Esquerra Republicana, con su marco Podemos o con Bildu?
No, evidentemente no tiene nada que ver, sobre todo en determinadas cuestiones no tiene nada que ver, si lo que le diferencia, o sea, cuando Rufián dice con razón, dice, si ya hay una mayoría de derechas en el Parlamento.
Sí, la hay.
¿Verdad? La hay, claro. Sí. Ahí está Junts, Vox, el PP, Coalición Canaria, o sea, hay una mayoría de derechas en el Parlamento.
Y también hay una mayoría de intereses.
Claro, lo que pasa es que por el otro lado hay una mayoría de intereses que no...
El problema es que no, claro, ese hasta tema, ahora ese, han sobrevivido más mal que bien, o han aguantado, pero llega un punto, antes decías también, Carmen, ¿no? El caso de la votación de los impuestos, pues que es muy fácil que todo salga por los aires, es que es todo muy inconsistente. Es que, claro, cuando
lo veremos, porque nos queda todavía mucho mes de mucho 2025 por delante, sí, sí, que está a punto de empezar, o sea que y mucho que hablar. Gracias, Carmen, Bernardo, Sergio, a los tres, cuidaros, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.